ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos una semana más cargados de misterios. Dos horas tenemos hasta las cuatro, esperan aquí en vuestra casa en Radio Nacional de España, y para nosotros es un placer que nos ayudes a llenar este espacio en blanco que ahora comienza. Algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todos los que esta noche nos encargamos de realizar el programa: David Martín, Miguel Pedrero, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez y Miguel Blanco, que os habla esta noche acompañados de Greta Navas y Mar Gasca, que controlan nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros compartir este especial tiempo de radio especial aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y abrimos ya nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, quizá algunos libros de este invitado que vamos a tener. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Buscáis el Espacio en Blanco y ahí estamos con los saludos para esas decenas de miles que estáis ahí conectados. Muchos temas nos esperan esta noche. Ahí va un avance, nos informan nuestros compañeros de algunas de las intenciones que tenemos para hoy.
Esta noche partimos a los lugares más desconocidos del planeta, en pos de ciudades perdidas. Será un viaje en compañía de un explorador moderno, a la búsqueda de nuestro pasado y de esos lugares que aún representan la última frontera de la civilización. Aún existen muchas ciudades, civilizaciones desconocidas que marcan la frontera entre nuestro conocimiento y la leyenda. Viajar en su búsqueda será esta noche una de nuestras propuestas. Más tarde, el tema de las teletransportaciones será nuestro siguiente objetivo. Existen muchos misterios a nuestro alrededor, y esta noche, una vez más, deseamos ir tras ellos. Solo nos falta tu compañía. Disponte, el viaje comienza. Las ciudades perdidas nos esperan.
Y para hablar de todo ello tenemos ya nuestro primer invitado, recién venido de México, Juanjo Revenga. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué onda, güey?
Bueno, pues vamos tirando en ello, aguantando.
Llegas de México hace poquito, ¿no?
Hace poco, la semana pasada.
Vuelves dentro de nada.
Y si va todo bien, pues la semana próxima estaremos nuevamente caminando por tierras mexicanas.
País increíble, ¿verdad?
increíble, maravilloso, y donde se pueden encontrar verdaderos enigmas, de los que nos gustan.
Déjame que te presente para quien no te conoce. Corresponsal de prensa, productor y director de documentales. Ha sido corresponsal de guerra. Yo no sabía esto. Sí. He vivido conflictos, sí lo sabía, pero no esto que te había pasado. En Nagorno-Karabaj, en la Armenia soviética, donde la metralla destrozó parte de tu pierna izquierda.
Sí, sí, eso fue cuando utilizaban los GRAT, aquellos famosos misiles de fragmentación que estaban prohibidos por la Convención de Ginebra. Esos misiles los vendía la OTAN por los turcos. Los turcos se lo vendían a los armenios y los armenios lo utilizaban, y los azerbaiyanos. Era un misil que te explota en el aire y salta fragmentos, esquirlas. Sí. Claro, yo estaba y veía el hospital y veía que todos venían heridos en la espalda, en el culo. Digo, joder, esto les pillan a todos corriendo. No, no, es que cuando caía, venía el misil, todos se tumbaban de espaldas en la trinchera y es donde te pegaba. Te veía en la espalda, en el culo, y se te cogía corriendo. Como fue mi caso, me cogió en un tobillo y me dio la vuelta a la rodilla para el otro lado.
Sí.
Claro, lo mejor es eso. Estábamos arriba de la montaña, en el frente, y me dicen, no, hay que bajar al hospital de campaña. Me dan una mula y el camino por donde subían los tanques. El camino por donde subían los tanques era todo barro. Claro, la mula, me ponen encima, y la mula abre las cuatro patas y dice, madre mía. Digo, mira, que bajo rodando, que va a ser más fácil, que encima me voy a romper la cabeza y no solo la pierna. Y ahí me bajaron entre dos cosacos a rastras, bajamos hasta el hospital.
¿Y te curaron?
No me curaron, me hicieron un arreglo, salí corriendo de allí y en tres días estaba en España para operarme. Si me operan ahí, hoy estoy aquí como un pirata con la pata palo hablando contigo.
Has estado también con el frente FMLN de la ciudad de Salvador.
FMLN, exacto.
Estuviste en las junglas nicaragüenses acompañado a las tropas del frente sandinistas en su lucha contra la contra. Estuviste en una cárcel panameña del general Noriega. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te metieron en la cárcel?
Esa fue la buena, la invasión americana. La invasión americana de Panamá, cuando el general Noriega se negó a seguir colaborando, a seguir siendo socio de los americanos, y los americanos decidieron invadir. No iban a perder el negocio que tenían de todo el blanqueo de dinero, toda la droga que se movía por Panamá. Noriega decidió que era suya y los americanos no se lo iban a permitir. Y claro, lo primero que hicieron, cortar la entrada de cualquier periodista, los panameños, el ejército panameño, cortar sobre todo los periodistas que no aparecieron por allí. Yo estaba en Nicaragua, viajé a Panamá y me pillaron haciéndole foto a uno de los Doberman de Noriega, uno de los policías secretos de Noriega, me pillaron haciendo una foto.
¿Doberman se llamaban o los llamaban?
Los llamaban los Doberman.
¿Tienes algo, no? ¿Tienes algo por ahí?
Le llamaban los Doberman a la policía secreta de Noriega.
Espera que ponga musiquita, para que puedas ver.
Ya estamos preparados.
Les llamaban
los Doberman porque eran muy duros. Eran policías altos, fuertes y tremendos. Claro, me cogen, yo estaba en bañador como un turista haciendo fotos, y le estaba haciendo fotos a ellos, y me vio uno por la espalda. Me cogió, me llevó a un callejón, me pide el pasaporte, me saca el pasaporte y ve que tenía el sello de Nicaragua y el permiso de prensa de trabajo en Nicaragua. Me tiró el pasaporte al suelo, hijo puta, periodista. Total, que me llevaron detenido al Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa había bancos alargados con los negros, la gente de color de Panamá, sentados en el banco y todos sangrando. Que eso es impresionante, ver a una persona de esta sangrando al lado, y de vez en cuando sacaban a uno al patio del ministerio, que lo fusilaban.
Sí.
Y en ese momento apareció uno con mi pasaporte en la mano. Que no es del enemigo, que España no está en Estados Unidos. Y me soltaron.
Sí.
Porque creían que España era un estado americano.
Te libraste.
Y me libré porque apareció ese diciendo que España no estaba en Estados Unidos, que yo no era el enemigo. Tuve que firmar 200 papeles como que había ido de visita al ministerio y que yo no había visto absolutamente nada, que me habían tratado de lujo. Digo, hombre, por supuesto, yo eso jamás lo dudé. Siempre hay que pensarlo. En el tercer mundo o el cuarto mundo, el que tiene el rifle es Dios. Y tratándole así, no vamos mal, vamos sobreviviendo.
Ya, y después estuviste, viviste un poco la transición de la extinta Unión Soviética a la democracia de Yeltsin. ¿Qué te parece esto que está pasando ahí en Ucrania y todo ese lío ahí montado, del cual se habla, pero muy poco? Seguramente haremos un programa especial, hemos estado hablando hoy con Miguel Pedrero.
Joder, fíjate.
Porque puede ser el origen de una tercera guerra mundial, algo muy serio se está gestando allí.
Yo desde que lo conocí aquello, eso es el polvorín del mundo, sobre todo el Cáucaso. Es el polvorín del mundo, ahí puede empezar una tercera guerra mundial perfectamente. Pero esto me lo explicó un hijo de un alto cargo del Politburo ruso, cuando les dije, ¿cómo habéis podido llegar a este nivel de corrupción, de mafia y de manejar el mundo por la parte oscura que estáis manejando en este gran país, que es un mundo, que es Rusia? La contestación fue muy sencilla, dice, te lo voy a explicar muy fácilmente. Cuando los sicilianos eran cabreros, nosotros teníamos mafia.
O sea, ya sabían de qué se hablaba, ¿no?
Ya sabían de lo que estaban jugando. Lo primero que entró en Moscú con la glasnost, la perestroika, lo primero que entró fue el Hare Krishna, y lo segundo los punkis.
Sí.
Es lo primero que se empezó a ver por Arbat, por el mercado de Arbat, por la Plaza Roja. Pankis y Hare Krishna, lo primero que entró. Y luego ya los concesionarios de los Rolls Royce, de Mercedes.
Este es nuestro invitado esta noche, ha estado también en Israel, en Egipto, ha hecho documentales en la Isla de Pascua. Y para esta casa, la nuestra, Televisión Española, bueno, ha escrito también libros como Amanecer Zombie, Mundos Ocultos, Un Viaje Iniciático por el Mundo de la Santería, El Vudú. Y has hecho documentales para nuestra casa como Amazonía Mágica, África Mágica, Magia de las Antillas, América Mítica 1 y 2 e Indonesia Mítica, entre otras cosas.
Entre otras cosas, exactamente.
Y luego te quejas de que no viajas.
No, quejarme yo no me quejo. De verdad, que nos dejen como estamos. Yo no pido más. En la vida, de verdad, yo no le pido más.
Bueno, este es nuestro invitado. Con él queremos descubrir algunas ciudades. Hemos hablado otras veces con él de algunas de sus aventuras y de algunas ciudades que habías visitado, por lo menos. Pero esta noche queremos ir en busca de algunas otras. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Tras esa introducción, nos vamos.
Son muchas las ciudades perdidas aún entre los restos de este planeta nuestro. No hace mucho tiempo saltaba la noticia de un nuevo descubrimiento. Un equipo de investigadores descubrió un antiguo complejo de pirámides en una parte remota de la selva amazónica ecuatoriana. Un lugar desconocido incluso para los residentes locales. Los científicos creen que es la ciudad perdida de los gigantes. En el lugar del hallazgo se descubrió una estructura piramidal de tamaño grande que mide unos 80 metros cuadrados de base y 80 metros de altura. La estructura está compuesta por grandes bloques de piedra tallada, de diversas formas, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2 toneladas, y muchos cientos de estos bloques componen las paredes del edificio. Los expertos coincidieron en que se trata de la ciudad perdida de los gigantes, tras descubrir objetos de tamaño extremadamente grandes que una persona normal no sería capaz de utilizar. Según las leyendas locales, en estas zonas habitaban seres humanos gigantes. Cabe mencionar que en las cuevas de esa región y en otras partes de Ecuador, anteriormente se encontraron restos de personas gigantes. El estilo de los edificios y los objetos indica que aquí existió una cultura pre-inca desconocida. Bruce Fenton, el investigador que estudió la zona, indica que para llegar a conclusiones más precisas al respecto, se necesitan más estudios, por lo que los científicos planean seguir explorando la zona. Viajemos hasta la leyenda, a la búsqueda de esas ciudades perdidas.
¿Habías oído hablar de esa ciudad de los gigantes?
Sí. Tú fíjate que en Sudamérica hay montones de leyendas, en Sudamérica y en todo el mundo, de las civilizaciones de los gigantes, que hubo otro mundo en que eran gigantes los que lo dominaban. Sobre todo cuando vemos esas construcciones con piedras de 20 toneladas que hoy no se podrían levantar con una grúa, y hay miles colocando, levantando murallas y construyendo pirámides. Otra de las cosas, gigantes, pirámides, siempre encontramos lo mismo, adoran al sol, y da lo mismo que estemos hablando en Sudamérica, estemos en Egipto o estemos en Asia, siempre existe lo mismo, hay algún tipo de conexión. ¿Trabajaban juntos por algo, por religión, o quién les enseñó a todos a hacer lo mismo?
Pregunto.
Claro.
Te pregunto a ti.
Pues es complicado si te tengo que responder yo, porque yo pienso, vamos, es la idea que yo tengo de esto. Alguien les enseñó a estos pueblos, bueno, sobre todo la cosmología, las matemáticas, la medicina, todo aquello que aprendieron, la arquitectura en aquellos años, y luego vino la involución. De ahí pasaron a tener unas cerámicas en negro, a perder todo, y han ido perdiendo durante años todo aquello que habían ganado. ¿Qué pasa? Hay una evolución y luego viene una involución. La única explicación lógica es que alguien les enseñó cómo se hacía y de repente les dijo, pues ya no sigo enseñándote, ya no sigo dándote para poder hacer esto. Y ahí es donde desapareció. Porque herramientas o cómo se hicieron realmente, por mucha explicación técnica, física que se quiera dar, es imposible. Hemos visto 1000 documentales cómo se colocaron las piedras incas encajadas unas con otras. Vale, para colocar una piedra se tiran 3 meses, se cae todo, se rompe, se mal coloca, pero oiga, que la colocación era perfecta. Como decían los españoles, no cabía la hoja de una espada entre piedra y piedra.
¿Y las que pusieron allí?
Y las que pusieron allí, que no fueron una ni dos. Hay miles, millones de piedras y de los pesos que tienen. Sobre todo es que las ves y son descomunales. Una grúa normal, moderna, la más fuerte, no podría levantar una.
¿Y esas piedras no las has visto? Sasaguamán, ese
Sasaguamán es la más, sí. ¿No? Sasaguamán, la
ciudad de los gigantes, que lo llaman también, ¿no?
Otra de las veces que aparecen los gigantes, igual que aparecen en Tehuanaco, en el lago Titicaca, se habla de los gigantes, hasta en la Capadocia, se habla en Turquía, se habla de gigantes, ¿no? Pues es lo mismo, en Sasaguamán, esas murallas, el hombre no las pudo levantar. Y hoy, pues bueno, a la comunidad científica le cuesta, pero tiene que admitirlo, que no se podría levantar, no, con cuerdas, se encajaban con cuero, se iba limando, utilizaban el cuero limando. Oiga, que para limar millones de piedras tenían que haber empezado el día uno de la fundación del mundo, de la creación del mundo, para poder haber hecho una. O sea que esto no son explicaciones lógicas. Lo que ocurre es eso, que la comunidad científica siempre te da una explicación y ya está, y no escuchan más.
¿Y por qué si existieron esos gigantes no se encontraba un resto? Han salido muchas fotografías en internet.
Mucho tocado, pero, sí, hay mucho tocado.
Porque hay como decía esta introducción, que bueno, que hay restos parecer de seres gigantescos. ¿Por qué no hay una prueba definitiva que se pueda presentar como evidencia de que estuvieron ahí?
Sí, igual que han aparecido miles o millones de esqueletos de otras civilizaciones, pero de gigantes es cierto que no se han encontrado nunca. Se han encontrado sus obras. Sus obras, o si no fueron gigantes, era gente que podía mover cosas que movían gigantes.
¿Más sitios donde las has encontrado? Hemos dicho Sasaguamán, uno de ellos.
En Sasaguamán, bueno, lo de Egipto es lo mismo, las explicaciones que nos dan de construcción de pirámides, exactamente lo mismo.
Que no te oigan, acabamos de venir de allí,
No, porque allí te explican todo perfecto, cómo se puede hacer, cómo podía haber sido, ¿no? Eso es como lo de la historia, siempre se cuenta según le va a uno la feria, ¿no? Las conquistas, las invasiones y las construcciones, se cuenta como a uno le interesa. Pues por ejemplo, en Asia tenemos lo mismo, en Indonesia volvemos a tener las grandísimas construcciones con, por ejemplo, en Java hay construcciones con miles de budas. Pues esto es imposible hacerlo, por el hombre no habría habido tiempo, mientras duró esta dinastía no hubo tiempo de construirlo, se construyó, se levantó y se hicieron 7 sitios más, como eso, simplemente para adoración de dioses, que como siempre hablaban del Ramayama, de los que viven, vuelan en el aire, la guerra entre el bien y el mal, y todo eran guerras en el cielo, como pasa en muchas culturas indias también, los Vimanas, las naves famosas de hindús, pues todas estas cosas, bueno, estamos en un mundo inexplicable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Que pudo haber otra civilización antes que nosotros? Triste es pensar que en 5.000 millones de años solamente hemos estado nosotros aquí.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Comparte y recicla. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una segunda vida a los juguetes mediante su donación. Los que sigan siendo útiles llegarán a proyectos infantiles a través de Cruz Roja y el resto pasarán a una planta de reciclaje para ayudar al medio ambiente. Del 20 al 29 de junio, comparte y recicla. Consulta los puntos de entrega en comparteyrecicla.com. Tus juguetes darán mucho juego.
Una iniciativa de Radio Nacional, Compartir y Reciclar. Habías hablado de gigantes en Turquía. ¿Dónde?
En Turquía, en la Capadocia. Tú lo has visto, las ciudades subterráneas. Fíjate, esas ciudades subterráneas que vivían miles de personas, hasta 70 metros bajo tierra. Dice, bueno, ¿por qué vivía allí esta gente? Hasta que empiezas a ver las puertas que eran como círculos de piedra redondos que cerraban el camino. ¿Quién podía? Porque eran tan pequeñas, tan estrechos los caminos. Hay escudos que se han encontrado fuera que eran de los invasores. Esos escudos pesaban 60 kilos.
60 kilos.
60 kilos. ¿Quién era el hombre o qué tamaño tenía el hombre o el ser que manejaba ese tipo de escudo? De eso se han quedado resquicios arqueológicos, ¿no? Entonces, cuando entraban en los túneles a buscar a esta gente, se cerraban las puertas y esta gente no cabía por los túneles.
¿Por eso son tan pequeños?
Son tan pequeños, pero que cabían, vivían miles de personas en túneles de 6-7 pisos, vivían bajo tierra, en la Capadocia. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? La Capadocia, que tiene mucha historia, bueno, tenemos a Troya cerca, tenemos un montón de cosas, como Troya tiene relación con Tiahuanaco. Las cerámicas que se encontraron en Troya y en Tiahuanaco tienen la misma composición.
¿Sí?
Y además, son minerales que no existen ni en la zona de Troya ni en la zona de Tiahuanaco.
¿Sí?
Se encontraron piezas de platino, cobre y oro fundidas. No se han vuelto a encontrar en ninguna parte.
¿En los dos sitios?
En los dos sitios se encontraron las mismas piezas fundidas, platino, oro y cobre. Nunca había existido eso en la Edad Antigua.
Dos y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Esta música nos lleva, vamos a empezar a recomponer un poco el viaje, ¿sí? Tiahuanaco. Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Y uh-huh. por qué es una ciudad perdida?
Pues Tiahuanaco está en los altos bolivianos, a 3.500, 3.800 metros de altura. Es una ciudad derruida, pero derruida extrañamente, porque principalmente cuando se derruía o se conquistaba una ciudad en la antigüedad, se conquistaba, se destrozaba y se construía encima. Aquí no, aquí solamente se destruyó. Pero la cultura que existió allí, ninguna de las culturas que vivieron de ella, que empezamos por los incas, la cultura huari, la cultura inca, todos los que vivieron de allí, ninguno llegó a la altura que tuvieron estos, que tuvieron los tiahuanaco. Los tiahuanaco inventaron la cosmología, el estudio de las estrellas, las cosechas. En un sitio tan duro como 4.000 metros, tenían tres cosechas al año. Estamos hablando de hace 3.500, 4.000 años.
No es un sitio, el mejor sitio del mundo para vivir.
El mejor sitio para vivir, eso lo he pensado yo siempre. Igual que un esquimal, digo, hombre, yo vivo en un sitio de esos y me voy para abajo, a ver si está más caliente, porque peor no va a ser. Ajá. Pues aquí era lo mismo, estamos a 4.000 metros, te cuesta respirar, sabes lo que es eso, el vivir allí y comiendo patatas congeladas. Dice, hombre, podemos hacer otra cosa, ¿no? Pues estos estudiaron, tenían medicina, tenían arquitectura, tenían ciudades, como era Tiahuanaco, que era una ciudad de culto a los dioses, era una ciudad para dioses y guerreros, ¿no? Como la famosa piscina, la Calascaya, donde están las caras de montones de personas o de seres, todas diferentes, pegadas en la piedra. Y no podemos decir, es que esto es de la raza tal o de la raza cual, son todo razas y gentes y caras desconocidas y extrañas para el ser humano hoy en día.
Hoy en día incluso.
Hoy en día.
Y quizá fue el origen del resto de las culturas incas.
Claro, es la más antigua. Es la más antigua científicamente. Científicamente estamos hablando en 3.500 años. Pero o sea, estudios que se han hecho y como siempre, las vueltas que se le termina dando, bueno, pues no puede ser porque si está. Entonces estaba al lado del lago Titicaca. Claro, era un puerto. Tiahuanaco era un puerto. Hoy está a 70 kilómetros del lago. Y más o menos, echando las cuentas de cómo se retiró el agua, el tiempo que ha tardado, Tiahuanaco tiene más de 15.000 años de antigüedad. Si tiene más de 15.000 años de antigüedad, nos da la vuelta a toda la historia de América. Claro, en cuanto se nombra eso ya, apaga y vámonos. Pero es que eso daría la vuelta a todo. Si el hombre entró por Bering hace 9.000 años, ¿qué hacían allí hace 15.000? ¿Ya había hombres? ¿O por dónde entró realmente el hombre? Porque tú fíjate, si hablamos eso, el hombre entró por Bering hace 9.000 años, en las praderas americanas, bajaron por ahí, se fueron a Mesoamérica, bajaron a Sudamérica, crearon unas culturas impresionantes, más avanzadas que las europeas, y sin embargo, en las praderas americanas vivía pueblo primitivo. ¿Por qué esa gente avanzó y los de las praderas que habían llegado antes no avanzaron jamás?
¿A quién te refieres?
A los indígenas americanos.
Sí, Lakotas.
Sí, sí, pero esos seguían pues corriendo por la pradera, cazando, vistiéndose con pieles. Cuando nos vamos hacia abajo, que llegaron teóricamente más tarde,
México, mayas,
todas las culturas que salieron de allí, y luego ya seguimos hacia abajo, hacia el sur, y ya tenemos toda la cultura inca y todo lo que hubo aquí abajo. ¿Y por qué estos avanzaron de tal manera? Tantos conocimientos matemáticos, astrológicos, de medicina, de arquitectura, y en las praderas seguían cazando bisontes. El hombre no entró por Bering hace 9.000 años, es lo que terminamos viendo.
¿Sí?
La explicación llegó por otra parte. El hombre llegó por el Pacífico, por Pascua, nos vamos a Pascua. ¿Qué hacían en Pascua el hombre? Allí, ¿cómo aparecieron a 5.000 kilómetros de ninguna parte?
Si no, había, si no había barcos entonces, ¿no?
Si no había barcos, entonces hablamos
barcos,
la navegación primitiva, la navegación en juncos. Pero hombre, yo en una barca de juncos 5.000 kilómetros sin saber lo que hay al otro lado. Porque Pascua es impresionante. Tú subes arriba del volcán en Pascua y miras para todos lados y es que la Tierra es redonda. No hay nada. A 5.000 kilómetros de donde quieras ir. Hoy es difícil ir. Imagínate con una barca de paja. Cómo llegaron y lo que hicieron allí ya más inexplicable aún.
Queríamos buscar respuestas y nos vas trayendo más...
Eso es lo que tiene... Y gracias a Dios, a la Buda o quien sea, sigue habiendo dudas y enigmas en este mundo.
Vale, dejamos Tiahuanaco como una de las ciudades más quizá desconocidas y quizá parte del origen de todas esas culturas.
Exacto.
Que luego se desarrollaron alrededor. Nos vamos a la selva. El Paititi, hemos hablado muchas veces del Paititi.
Sí.
¿Qué significa el Paititi?
Paititi en quechua quiere decir aquí es, aquí está. Aquí está, como si fuera la llegada a algo que se está buscando. Hablan con muchísima gente y todas las veces.
¿Tú has estado buscándola muchas veces?
Muchas,
¿no?,
veces. Hemos estado navegando el Madre de Dios, caminando por las selvas de Vilcabamba, muchísimas veces. Y ha habido de todo. Hemos encontrado cosas extrañas, hemos encontrado algo que te explica que algo ocurrió ahí. Porque estamos hablando de lo mismo, es el final de la estribación de los Andes. Eso hace 5.000 o 8.000 años estaba cubierto, el mar llegaba hasta allí. Porque el mar, teóricamente, hace 5.000 años estaba 180 metros más arriba.
Sí.
Y la altura del Amazonas, del río Amazonas, con el nivel del mar o el Madre de Dios, son 110 metros. Con lo cual, el mar llegar hasta ahí sería un puerto. Un puerto comercial donde vivían, según cuentan, donde vivían una gente, un pueblo más avanzado, que nadie sabe quién es. Te da muchas opciones también a pensar en los pueblos de la luz, que se va mucho enseguida. Enseguida se va para allá. Pero bueno, si queremos más racionalmente hablar de ello... Un pueblo avanzado que construía, nosotros hemos encontrado construcciones con argamasa, con una especie de cemento entre piedras, que el Inca jamás, ni ninguna cultura anterior lo utilizó, era piedra sobre piedra y se mantenía. Hay construcciones con argamasa en mitad de la selva, camino del Paititi. Hay petroglifos, esos extraños petroglifos que nadie ha sido capaz de descifrar. Todos pueden decir, no es el mapa para llegar, muy bien, el mapa para llegar, pero ¿a dónde y cómo se interpreta?
Uh-huh.
Eso es lo mejor de los mapas. Aquí tiene usted un mapa, pero si no tiene una brújula y sabe interpretarlo, no vale para nada.
Ya. ¿Y qué dicen los indígenas de la zona cuando les preguntáis por eso, cuando buscáis esas ciudades?
Hombre, hemos tenido, fíjate, hasta de llevábamos fotos de objetos del Museo del Oro de Bogotá, y se lo enseñamos a los indígenas, que no hablan castellano, los piros, los mascopiros, los machiguengas, son pueblos duros los que viven allí. Ya se lo enseñabas, les enseñabas fotos de objetos del Museo del Oro, y te decían Paititi, y te señalaban.
¿Sí?
Y te señalaban el río hacia arriba. Eso te recuerda a lo de Gonzalo Pizarro en las grandes expediciones, el hermano de Francisco, la gran expedición que hizo en busca del país de la canela, que salió con 3.000 hombres y volvió con 80 al cabo de los meses. Decía siempre lo mismo, dice, nosotros llegamos siempre un poco antes de donde está Paititi. Paititi está más lejos de lo que el hombre puede llegar.
¿Es una leyenda o es algo real?
Es algo real, una leyenda basada en algo real, como siempre. Las leyendas siempre las superan la realidad. Sobre todo en estos mundos antiguos, que hablamos de leyendas milenarias, siempre supera la realidad, supera la leyenda. Hay una historia contada por un sacerdote en primera persona que nos contó allí. Este hombre trabajaba en la zona de Paititi. Él dice que llegó a Paititi y que Paititi no era una ciudad, era una mina al aire libre.
¿Una mina? ¿De oro?
Una mina de oro al aire libre.
Uh-huh.
Y entonces fue, claro, era del gobierno de la nación, tuvo una entrevista, llegó a tener una entrevista con Fujimori para presentárselo. Para presentarle que ahí estaba el oro de la nación, que se podía recuperar, que había muchos restos arqueológicos, y le trataron como a un loco. Salió de allí diciendo, esto me lo contaba el sacerdote, me lo estaba contando un hombre que no puede ni andar ahora mismo, que está en una silla de ruedas, me trataron como un loco, pero al día siguiente estaba Montesinos, la mano derecha de Fujimori, mandando una expedición allí.
¿Y lo encontraron?
Pues fíjate en lo que encontrarían, que había en el camino, había muchos petroglifos, muchos dibujos, que tengo fotos de ellos, que me los dio el cura, fotos de la famosa cadena de Huáscar, la cadena de oro que pesaba 250 kilos, había pintadas en el camino de eso, ¿no?
Pero, ¿esa cadena por qué servía?
Esa cadena la tenían en el Coricancha, en Cuzco, y la sacaban en las grandes celebraciones, una cadena de 250 kilos de oro, y la sacaban alrededor de la plaza. Porque el Coricancha, bueno, nos vamos a otra cosa, pero que el Coricancha era el templo del oro. Eso es lo que nos demostraba que allí había oro. era un templo en Cuzco, que abrías la puerta y te cegaba. Estaban colocadas las planchas de oro de tal manera que la luz siempre incidía sobre ellas y te reflejaba en la cara. Con lo cual era, pues, eso desapareció todo. Cuando llegaron los españoles no había nada, se lo habían llevado. La idea que se lo habían llevado hacia el Paititi o hacia la selva se lo habían llevado. Pues bueno, lo que ocurrió con esta expedición, este trabajo que estaba haciendo Montesinos, es que empezaron a sacar helicópteros de allí. La gente veía volando helicópteros. Se acercaron unos indígenas a ver qué pasaba con los helicópteros y desaparecían. No volvían esos indígenas a su casa. Hasta que un día cayó un helicóptero y ya dijeron, se acabó. Esto hay que quitarlo porque ya estaba todo el mundo encima de ellos. Había barcos en Ica esperando para cargar todo lo que estaban sacando de allí y volaron absolutamente todo. Todas las pinturas, todo lo que, los caminos, todo lo que había visto este hombre, lo volaron. Echaron semillas para que crecieran y no se viera aquello, el destrozo que habían hecho allí.
Y ¿Era en la selva?
Y era en la selva, era en la selva. Y todo esto lo tengo documentado con las fotos que me dio el padre.
Y ese Paititi era, no tiene nada que ver con el Dorado, ¿no? Son dos cosas diferentes.
Sí.
El Dorado hablaremos en un momentito, en la segunda parte del programa.
El Dorado y Paititi son diferentes nombres que tenía donde estaba el oro en América. América había mucho oro cuando llegaron los españoles, pero claro, allí no había minas, no encontraron, los ríos no llevaban oro. ¿Y dónde salía tanto oro? Y todos decían, los indígenas, todos de una zona o de otra coincidían en lo mismo. Todo el oro venía de una gran ciudad que estaba en la selva, donde los tejados eran de oro, en las avenidas había animales que estaban hechos en el dorado metal también. De ahí vino toda la leyenda del Dorado, y ahí es cuando empezaron a buscarla. Pero claro, podían contar muchas leyendas, pero lo que les hizo de verdad arrancar a los españoles, a los conquistadores, fue cuando Luis Dázar, un conquistador español en Santa Fe de Bogotá, interrogó a un indio y le contó por primera vez la historia de los muiscas, de los indígenas muiscas. Aquel cacique que salía en mitad del lago de Guatavita.
¿Lo hablamos de ello?
Hablamos de ello. Eso fue lo que lanzó la leyenda del Dorado, realmente, lo de los muiscas y Guatavita.
Vale, dejamos eso ahí aparcado. Hay una llamada que nos dice un oyente que conoció a un antropólogo en Guaro, cerca de Cuzco, que dice haber rescatado gran cantidad de piezas, hizo un museo, y él sostenía que había una raza con conocimiento para materializar y desmaterializar cosas y que por eso construyeron diversos lugares.
Hombre, pues explicaciones hay que darle alguna. Dice, bueno, pues si quiere dar una explicación mágica, o como hablaban de los moáis de Pascua que se movían con el maná, con energía, o cosas de esas, si le queremos dar explicaciones lógicas o ilógicas. Es una explicación, es una teoría más, que no se puede demostrar, pues como muchas, como la gran mayoría de las teorías.
Ya. Hablabas de Paititi, situado en la selva, río Madre de Dios, más o menos la zona donde se
exactamente.
Busca.
Tú sales de Cuzco, Cuzco está a casi 4.000 metros de altura, 3.800, y bajas por una pista, que es mortal, es la carretera de la muerte, nadie te quiere alquilar un 4x4 para bajar allí. Bajas al Madre de Dios, en un día has bajado de los 4.000 metros a los 100 metros de altura sobre el nivel del mar y estás en mitad de la selva, en Atalaya, en el poblado de Atalaya, y de ahí es donde sale la expedición. De ahí salen las expediciones hacia arriba por el río Piñipiñi, o puedes bajar el Madre de Dios y luego girar por el Manu, y es toda una zona prácticamente hasta hace unos 5 años desconocida totalmente, porque nadie bajaba por allí. Es un río muy peligroso, es un río que lleva mucha corriente, mucha historia y muchas leyendas, y muchos indios que te disparan las flechas, tienen mucho peligro, y como siempre, si lo que hay que tener para moverse en esos sitios es mano izquierda.
Tú tienes mucha de eso.
Como tiene que ser, si no, no estaríamos aquí.
Vale, estamos en la selva, otra de las ciudades, yo esa me he quedado con ganas de verla, Cuelap.
Cuelap,
¿dónde está?
La ciudad de las nubes, eso está en Chachapoyas, al lado de la ciudad de Chachapoyas, tiene unos nombres, en el estado de Amazonas. Eso se lo
deben
en Perú. En Perú. El camino también es tremendo porque iban a hacer un aeropuerto y, como siempre, los aeropuertos pues llevan 20 años haciéndolo y cogiendo dinero para hacerlo, nunca se construye. Y hay que seguir por la carretera, que hay momentos en que pasas por debajo de las piedras que se están cayendo al río para poder llegar hasta la capital del estado, la capital del estado de Amazonas. Y allí hay una ciudad, subes luego hacia la montaña y encuentras una ciudad perdida en las nubes. Ya pasas las nubes subiendo, vamos, llegas a una altura de 4.000 metros donde los coches ya a los diésel no arrancan. Le cuesta el arrancar, se paran para poder salir de allí. Una ciudad que estamos en las mismas. ¿Para qué construyeron esos muros arriba del todo? Unos muros de más de 20 metros de alto, de más de 500 metros de largo los muros. Una ciudad religiosa, mágico-religiosa, donde se realizaban nada más que ceremonias. ¿Para qué construyeron esos muros? ¿De quién se querían defender? ¿Quién iba a subir desde abajo a conquistar aquello? Que ya de allí para adelante no había nada. No hay ni tierra de labor, ni hay nada allí. ¿O es que a lo mejor se querían defender de lo que venía de arriba?
Buena pregunta. ¿Y hay muchos restos allí todavía en Cuélap?
En Cuélap se están, hay pozos de sacrificio, para, es lo que ha demostrado que es una ciudad religiosa. Hay pozos de sacrificio donde se han encontrado huesos humanos. Tiene una pequeña entrada, con toda esa muralla que tiene una pequeña entrada muy estrecha y muy bajita para poder entrar ahí. Como si también te defendieras de seres altos, o que el que intentara bajar fuera más alto. Y es la gran duda y la gran incógnita que existe en Cuélap. ¿Se construyó para adorarlos, a los seres que estaban arriba, o para vigilarlos?
Manatoa sería otra de las ciudades que me gustaría que contara. Estamos simplemente dando datos de algunas de ellas.
En la Guayana francesa.
Un poquito más al...
Al noreste. Pues la Guayana es lo mismo. En la Guayana estamos hablando de Manatoa, que era otra de las ciudades. Cuando llegaban los soldados de fortuna, daban nombres de ciudades, de lugares, ya cuando vieron el oro, para que el rey les autorizara, Felipe II en aquellas épocas, les autorizara a conquistar nuevas tierras para buscar tesoros para el rey. Y daban multitud de nombres de ciudades y de lugares para que dijeran, bueno, pueden abrir ustedes una campaña para allá, para buscarlo. Y una de ellas fue Manatoa, en Guayana. Lo que pasa es que se intentó ir a Guayana, y Guayana era uno de los sitios más duros del mundo, con las serpientes más venenosas, cosas que pasaron lo mismo los otros. Pero ahí se echaron para atrás y nunca llegaron a Manatoa. No. Nunca se llegó a encontrar Manatoa.
¿Y no hay datos de cómo podía ser esa ciudad?
Siempre lo que contaban los indígenas. Siempre lo que contaban los indígenas, con altas ciudades con columnas, con tejados de oro. Y no se sabe si es que estaban engañando a los conquistadores, que terminaban muriendo en el camino la mitad, pero que también morían más de la mitad de los indios que iban. Con lo cual tampoco el engaño. Y además el engaño. ¿El oro de dónde salía? Eso sí que es cierto, porque no había en gran cantidad. Dice, no, es que otra de las explicaciones científicas. Dice, no, hombre, es que ese oro es de cientos de años. Cientos de años lo estuvieron acumulando, lo estuvieron sacando. Ya, pero cientos de años, ¿de dónde? Porque, por ejemplo, el señor de Sipán, el gran tesoro del señor de Sipán, que era más grande que el de Tutankamón, que se encontró en el año 87, ahora. Ya hace 4 días, en arqueología eso hace 4 días. Se encontró ese tesoro y era más grande que el de Tutankamón. Dice, bueno, y era el señor de un valle que tenía 200.000 personas y tenía ese tesoro. Dice, esto no me lo puedo yo explicar, que esto lo hemos ido acumulando y ahorrando durante años. Esto es que es relativamente fácil de conseguir para que se pueda trabajar y podamos tener esas inmensas cantidades de figuras labradas con una orfebrería que costaría mucho también hacerlo ahora.
Quedan muchas ciudades por descubrir, tú que has estado en esas zonas.
Muchas, muchísimo. El gran problema, estamos en lo de siempre, en el dinero. Hay muchos sitios que son, ves montañas, ves montículos y debajo hay una ciudad. Pero claro, ponerte a excavar ahí e iniciar una excavación arqueológica es dinero. Y lo que me dicen los arqueólogos, sobre todo peruanos, me dicen, si va a haber algo, siempre hay algo. Siempre vamos a encontrar, pero claro, cultura, historia, seguro. Cerámica, seguro. Pero vamos a encontrar oro para que esto merezca la pena, el gasto que nos tiene que dar el INAH, el Instituto Nacional de Arqueología, tal. Pues eso es el problema, como siempre, es el dinero. Es como las zonas que puede haber ciudades escondidas, en selvas. Pues si no hay maderas nobles, caras y petróleo, seguirán ocultas durante muchos años, a no ser que locos como nosotros vayamos.
Ya, quizá mejor están así escondidas.
Sí, sí.
2:44, 1:44, vamos a ir a las Canarias. Seguimos viaje, queremos descubriros algunos datos que este señor nos va a contar de ese famoso El Dorado.
Seguimos viaje tras la leyenda. Nuestro destino, la laguna de Guatavita. La laguna de Guatavita se encuentra en la cordillera oriental de Colombia, en el municipio de Sesquilé, al norte de la cabecera municipal de Guatavita, a una distancia de 63 kilómetros al norte de Bogotá. La laguna tiene una altitud de 3.100 metros y presenta de 5 a 11 grados de temperatura en una depresión montañosa de forma perfectamente circular, con 400 metros de diámetro, rodeada de bosques nativos de encenillos. La laguna fue una de las lagunas sagradas de los muiscas, puesto que allí se realizaba el ritual de investidura del nuevo Zipa, el cacique. Según cuenta la tradición, este iba en una balsa de juncos ricamente adornada y tenía el cuerpo cubierto íntegramente con oro y polvo. A sus pies ponían un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciera a los dioses, y braseros encendidos para quemar una especie de sahumerio llamado moque. El nuevo dignatario iba acompañado por cuatro caciques, y cuando la balsa llegaba al centro de la laguna, el pueblo que se encontraba en las orillas arrojaba objetos de oro y piedras preciosas a las aguas. Este es uno de los orígenes de la leyenda del Dorado. La famosa balsa muisca que se exhibe en el Museo del Oro es evidencia de que este tipo de rituales se celebraban en los lagos de la región. Hubo varios intentos de drenar la laguna para hallar sus tesoros ocultos, entre los cuales los más importantes fueron el del capitán Lázaro Fonte, quien pudo extraer varias piezas de oro fino, y el de Antonio de Sepúlveda en el siglo XVI, quien también logró sacar esmeraldas y piezas de cerámica. Conozcamos algo más del lugar, de su historia y de sus leyendas.
Pero antes otra pregunta de paso, un comentario. Un oyente dice que en el subsuelo de Calatayud apareció una ciudad de la que no se tenía noticia anterior a la época celtíbera y romana. También en nuestro país hay mucho por descubrir.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, aquí hay lo mismo y el mismo problema tenemos. Hay mucho por descubrir, se sabe la gran mayoría dónde está, pero hay que invertir dinero para hacerlo. Y todo lo que sea cultura, pues cuesta mucho sacar algo ahora.
Ya, vamos a esa laguna guatavita. 900-137-137, por si queréis preguntar algo a nuestro invitado o aportar algo. Tiene que ver con la leyenda del Dorado. Se empezó a contar cosas del Dorado. Los españoles estaban en América y empezaron a escuchar que había mucho oro por ahí en algún sitio, ¿no?
Esa fue el primer interrogatorio que hizo Luis Dázar, un español, a un indígena. El interrogatorio no sería cariñoso, desde luego, porque nunca habían hablado de los muiscas, de la ceremonia, jamás habían hablado ningún indígena. Pues no le debió dar mucho cariño, que el indígena le terminó contando lo que pasaba allí. Lo que acabamos de oír del rey, que les rellenaban de resina y luego le soplaban polvo de oro, todo eso con los indígenas alrededor tocando el tambor. Y cuando llegaba al centro de la laguna, empezaban todos a tirar piezas de oro dentro de la laguna de Guatavita.
Podía ser increíblemente...
Aquello tuvo que ser un espectáculo. En aquel momento empezaron a llamarle a la zona del norte de Colombia, del norte de América, Castilla de Oro. Se llamaba, hasta entonces llamaba Tierra Firme, un nombre más feo, más seco que todo, pero bueno, tierra. Castilla de Oro ya sonaba algo más vendible, ¿no? Sobre todo para el rey, que les autorizara sus trabajos y sus búsquedas.
Estamos hablando de Colombia.
De Colombia, Colombia. Sí, está cerca, está como unas dos horas, Guatavita, como dos horas.
68 kilómetros, decíamos.
Sí, lo que pasa es que yo cuando estuve allí era en zona, en la peor época, tenías controles de carretera, tenías que ir con policías armados, era muy complicado llegar, estaba cerrado totalmente, porque con el gobierno colombiano, en el año 66 creo que fue, lo cerraron el acceso a la laguna para que la gente no pudiera buscar.
Iban a buscar allí.
Iban a buscar, era una zona de huaqueo total. Y el año 66 lo cerraron y está con vigilantes armados.
Vale, déjame que te pregunte una cosa. ¿La leyenda del Dorado surge en Perú o dónde surge? Porque los españoles que iban allí habían oído hablar a los incas de que había mucho oro también. Y ahí empezó a circular la leyenda del Dorado, ¿o surge en esta laguna?
La leyenda del Dorado fue los muiscas, en Guatavita. Cuando bajó Pizarro, cuando que estaba en Panamá, era gobernador era el hombre de la mano derecha de Pedro Arias en Panamá, Francisco Pizarro, había oído hablar del oro de Cortés y que había una zona más abajo que había mucho más oro que el que había encontrado Cortés. Francisco Pizarro era de los tipos, un hijo bastardo, pero era de los tipos más listos que habían pisado América, ¿no? Fue el único que se atrevió a asesinar a Balboa. Balboa era un tipo de los más queridos en Panamá. Pero claro, al ser más querido era un peligro para Pedro Arias y para él. Le habían mandado a justicia un montón de veces, nadie se atrevió a ejecutarle, Pizarro lo ejecutó. Ahí demostró que, como lo de la Isla del Gallo, todas esas cosas, que era un hombre decidido a triunfar y cueste que, lo que cueste y caiga quien caiga, como hizo, como nos demostró años más tarde. Y habían oído lo del oro y sabían que había más abajo. Y cuando estaban bajando hacia Perú, encontraron una nave, unos indígenas en una nave, y consiguieron saber que había tierra adentro, las mayores riquezas que podía imaginar un hombre. Pues fue lo que les faltó para desembarcar en Tumbes, en Perú, y empezar a bajar hacia allá. Pero realmente lo del Dorado, lo de la ciudad perdida en la selva donde estaba todo el oro, esa leyenda comenzó con los muiscas. Y a partir de ahí ya, pues fue variando, ya sabes, lo que cuenta uno a lo que le cuenta el otro, y dónde está y hasta dónde podemos llegar, y todo el mundo te entrega un mapa, pues esa fue lo que ha llegado hasta hoy.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
De todas formas, los españoles sacaron mucho oro de Perú y del reino Inca, ¿verdad?
Inimaginable, inimaginable. Tú veas los barcos en Chan Chan o en Tumbes, los barcos que salían de allí. Luego se querían llevar también piezas de piedra que cogían en los templos, como en Sechín. Cogieron las estatuas de Sechín y se las bajaban al puerto. Y veías las estatuas tiradas en el puerto, porque ya no cabía, se echaban las estatuas y se hundía el barco. El quinto real, el famoso quinto real que tenían que pagar al rey, un quinto de todo lo que se cogiera en la conquista de América. Pues tú fíjate que en un año le dieron como 180 kilos de oro al rey del quinto real, después de haber robado todo en el camino. Todo lo que habrían robado hasta llegar a esas cuentas, le dieron como 180 kilos de oro en un año solo para el rey.
Vamos al Dorado. De repente en esa laguna se celebraba ese ritual con el cacique para el nombramiento del nuevo cacique. ¿Y qué pasa después cuando ya los españoles se vuelven locos buscándolo, no?
Habían oído, había gente que había estado presente ya, sabían lo que ocurría, sabía dónde lo tiraban y cómo funcionaba todo aquello. Y sobre todo Quesada, que era el hermano de uno de los fundadores de Bogotá, sabía lo que había ocurrido, fue el que Dazar le dio los datos del indígena que había soltado todo y dijo, bueno, esto, la cuestión es vaciar el lago. Pues ¿cómo lo vaciamos?
¿Vaciar el lago?
Vaciar el lago, pues a la española cogió a 3.000 indios, les dio un cubo a cada uno, un cazo, y les puso en la cuesta del lago y a sacar agua durante 3 meses, durante 3 meses sacando agua del lago. Pues consiguieron, con la brutalidad del trabajo, consiguieron bajar 3 metros el nivel del lago y encontraron bastante oro, bastantes piezas de oro que estaban caídas en los primeros metros. Pero luego vino un comerciante, Quesada.
Perdón, eso es hacerlo a la española, ¿no?
A la española. No, que, y ya la española, ya te digo, ya Quesada lo superó. Incluso que era un comerciante también español, sí. Ese superó el trabajo todavía que habían hecho. Ese dijo, bueno, esto es un lago, esto se vacía como una tarta. Le cortamos un trozo, que se salga el agua. Y ya, pues todo lo que haya adentro lo cogemos.
¿Y que se salga agua por dónde?
Por el corte de la tarta, quitar ese trozo, quitaban un trozo, es que Guatavita es como un meteorito enorme que ha caído, es impresionante el
circular.
Lugar. Es circular, pero además que es, como está casi a 4.000 metros de altura, 3.000 y pico metros de altura.
¿Tan alto?
Sí, y tiene esa luz que tiene, es que da miedo verlo, porque si hay nubes, es marrón, y se van las nubes y tiene un verde, pero que te hace daño. Es impresionante, y todo rodeado de maleza. Todas las orillas, todo está rodeado de maleza. Es uno de los lugares más bonitos del mundo.
Vale, ahora nos seguís contando. ¿Se accede fácilmente cuando tú llegaste? Decir, ¿se puede llegar a la orilla del lago? O...
No, a la orilla tienes un trozo abierto para poder llegar con una barca. Y lo demás tienes que subir, trepar hasta arriba de la montaña para verlo desde lejos. Ajá. Para verlo desde arriba, que es cuando de verdad te impresiona. Dices, bueno, aquí ha pasado algo. Pues bueno, cuando empiezan, la Quesada sube arriba y dice esto, cortamos aquí un trozo, la de siempre, no pasa nada, un trozo, se sale el agua y ya esto se vacía en 2 días. Pues nada, monta 3.000 indios, otros 3.000 indios allí cortando, poniendo andamios, y a mitad del trabajo aquello revienta, muere en la mitad, empieza a salir agua hasta que se bloquea todo, pero bueno, bajó el nivel, salió agua, se murieron la mitad de los que estaban allí sacándolo, y bajó el agua como unos 50 metros, bajó el nivel del agua, y sacaron pues cientos de kilos de oro, sacaron de allí.
Y luego un extranjero,
Nicolás, sí. Fiederman, que fue uno de los mayores buscadores, era un enviado de los bancos alemanes, que le había autorizado, Felipe II, le había autorizado a buscar en nuestras tierras.
¿Mucho tiempo después o más o menos?
No, contemporáneos. Todo esto fue contemporáneo, del 1515 a 1535, una cosa así. Todos andaban Quesada, por ejemplo, que sacó los cientos de kilos de oro, murió en la absoluta miseria. Es otra de las maldiciones del Dorado, ¿no? Todos terminan muriendo en la miseria.
Esa es la maldición.
La maldición del Dorado es que ninguno lo disfruta. Fiederman, Nicolás Fiederman, le quitó al rey, claro, en cuanto vio que había oro, le dijo, no, este ya no puede seguir buscando. Y siguió, pues, a hurtadillas, intentando buscar el oro. Le cogieron, terminó preso, murió en una prisión vallisoletana, y una vez muerto se encontró en la orilla de Guatavita la espada de Fiederman al lado de la famosa pieza de la lancha de oro que está en el Museo del Oro de Bogotá. A un metro estaba la lancha y la espada de Fiederman.
O sea, que estuvo a punto de encontrarlo.
A punto de encontrarlo, y murió en la miseria y en una cárcel vallisoletana.
A punto de terminar esta hora, ¿se sigue buscando todavía?
Sí, se sigue buscando el Dorado todavía. Hay muchísimas expediciones, Paititi, sigue habiendo muchas expediciones, gente que vive en Cuzco solo por la búsqueda. Todos te dicen lo mismo, no, yo no busco el oro, yo no busco las joyas, yo no busco... Porque el verdadero tesoro de estas ciudades es el conocimiento. Quizás sea verdad, quizás ahí no nos engañemos. Solamente con el conocimiento de esas ciudades que llegaron a esos niveles de cultura que no podemos ni imaginar, a lo mejor es ese. Pero lo que sí estoy seguro, que el que la está buscando no lo busca por conocimiento.
Ya, no la descubras antes de que... Es que mi hijo dice que la quiere descubrir.
Bueno, entonces, o sea, no hay ningún problema.
Espera un poquito hasta que llegue él, ¿vale?
Esperamos 10 minutos más.
30 segundos antes de hacer una pausa. La ciudad de esas que has visitado por todo el mundo, ¿qué más te ha llamado la atención? ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido?
Ciudades de estas...
Sí, perdidas.
Perdidas. Pues, hombre, Guatavita es uno de los sitios que más me ha impresionado del mundo, porque es un lugar mágico. Es un lugar mágico. Y fíjate...
¿Es peligroso llegar allí? ¿Ahora ya no?
Ahora está más tranquilo. Está más tranquilo dentro de lo que es la tranquilidad en un país así. Está más tranquilo al llegar. Pero fíjate, una cosa absurda es como la Torre Eiffel, Machu Picchu. Machu Picchu lo has visto mil veces en fotos, pero el día que estás delante de él, te mueres.
Y dicen que se han encontrado un montón de cosas allí ahora, últimamente.
Sí, parece mentira, ¿no? Desde 1911 que lo encontró Bingham, ahora resulta que está apareciendo.
Dicen que lo encontró Bingham, Bingham no lo descubrió.
No, eran los señores que estaban allí labrando. Eran los señores que estaban en las mismas terrazas que labraban los incas, labraban ellos. Ah. Pero bueno, a Bingham le vino muy bien, a la Universidad de Yale, que es la que pagaba todo, y en aquellos años, que el que llegaba se quedaba con lo que había, o me lo llevo para estudiar y ya se lo devuelvo luego, que nunca volvió, como la estatua de Nefertiti, ¿no? Una cosa así.
¿Te sigue impresionando cada vez que...?
Sí. Se puede seguir entrando, se puede seguir haciendo muchas cosas, pero cada vez es más complicado. Cada vez es más complicado el viajar, el control militar, cada vez te están complicando más las historias de poder llegar a ciertos lugares, pero sigue mereciendo la pena.
¿Con mano izquierda?
Principalmente. Y luego, suerte.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llega la noticia a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos. Te quedas un ratito más, ¿no?
Sí, lo que tú
quieras. Este señor que se ha dado unas cuantas vueltas por el mundo nos tiene que contar alguna de sus experiencias con, entre comillas, esas plantas de poder, sobre todo con la inyección del sapo, que yo no tenía ni idea.
Exacto.
Nos lo contarás. Os dejamos con nuestros compañeros Alma Navarro y Luis Vallés, y luego regresamos. Tenemos mucho de que contaros. Miguel Pedrero nos va a mostrar algunos testimonios de gente que ha sido teletransportada y mucho más. 900 137 137, nuestro teléfono, por si queréis participar. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional, en este espacio en blanco de hoy.
Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Son las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Volvemos, el mundo del misterio regresa a las antenas de Radio Nacional. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para seguir contando algunas historias apasionantes con Juanjo Revenga y luego Miguel Pedrero, que nos va a dar algunos testimonios de gente que ha sido teletransportada en el tiempo y en el espacio, así que no os lo perdáis. Nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis participar, 900 137 137, y el email espacioenblanco@rtve.es. Mucha gente llamando, seguramente quieren tus libros. Y ese señor todavía tiene más cosas que contaros. Detrás de esa tercera introducción que tenemos preparada, nos vamos con ello.
Nuestro próximo tiempo nos llevará a conocer algunos de los más extraños rituales para acceder al mundo de los dioses. Todos conocemos ya las plantas de poder que han servido durante cientos de años para acceder a ese reino prohibido. La ayahuasca, el San Pedro, el yopo y el peyote son un ejemplo de ello. Pero existen algunos otros menos conocidos, como la inyección del sapo. Se trata de un ritual ejercido por los grupos Pano y practicado todavía hoy por los Arara, que se utiliza para recuperar la suerte del cazador. Cuando este está enrascado, con panema, o sea, cuando no puede cazar, los Arara preparan el ritual de la inyección del sapo para recuperar las cualidades esenciales del cazador: puntería, visión, audición y suerte. Toman el sapo campo y retiran de este con un grueso instrumento la leche que queda a lo largo de su cuerpo. Con la leche del sapo queman dos o tres pequeños puntos circulares en la piel del cazador con un cigarrillo o con la brasa para introducir la leche. Ponen sobre la quemadura una pequeña cantidad de leche, suficiente para generar vómito y excreción, estimulados también por el gran consumo de caisuma, una bebida fermentada de yuca, antes de la aplicación de la inyección. Al otro día, el cazador ya estará listo para continuar desarrollando sus actividades con mayor destreza y eficacia. Se trata de una de las prácticas más desconocidas de este mundo oculto que hoy estamos visitando. Nuestro invitado la conoce y nos da más datos.
Quizás antes de que nos cuentes esta experiencia, yo no tenía ni idea de esto del sapo. Has probado muchas de las plantas de poder que hay en este planeta, ¿no?
Todas.
¿Sí?
Para poder hablar de ello hay que probarlas.
¿Cuáles? ¿Ayahuasca?
Ayahuasca, peyote, San Pedro, inyección del sapo, todas las plantas que se utilizan en los pueblos de la tradición, las he probado todas. Uh-huh. Con diferentes mezclas, con chacruna, con diferentes hojas para diferentes efectos. He probado todas. Es que si no, estamos hablando de lo mismo por cosas que hemos visto en internet.
Ya.
La diferencia que tenemos que tener es que estamos hablando de algo que conocemos de verdad.
Uh-huh.
Y que hemos sentido, que a lo mejor nos ha funcionado de otra manera, que no es lo que realmente venden que funciona. Bueno, pero a mí me ha funcionado así. Y para mí ha funcionado como eso. Y hay cosas que he visto que son impresionantes y otras que no... Que no es lo que... la expectativa que tienes cuando lo pruebas.
Últimamente se está poniendo muy de moda en muchos países de Europa tomar ayahuasca y otra serie de cosas, ¿no?
Sí,
quizás
sacarlo
del contexto pueda llegar a ser muy peligroso, ¿no? Y sobre todo por gente que no sabe cómo se trabaja ese tipo de cosas,
claro,
que para ellos son sagradas, ¿no?
Claro, es que tú fíjate, esto ya lo sabes tú, esto, que las plantas sagradas lo primero que hay que hacer es estudiarlas, después de respetarlas y luego ya las pruebas. Y luego hablas de ellas.
Uh-huh.
Pero lo primero es estudiarlo y respetarlo, por lo que te puede pasar. Tú tienes una visión, por supuesto que vas a tener una visión y vas a estar entre dos mundos. No estás entre dos mundos, estás en el filo de un cuchillo entre la vida y la muerte. Y ahí es cuando ves. Tiene que haber un buen chamán, un buen conductor, que te mantiene ahí. Con los cantos, con los ícaros, o con las sopladas que te pega de tabaco el mapacho, el cigarro de la selva, te sopla en la cabeza cuando te estás yendo. Y ahí es cuando ves y te mantienen ahí. Si te vas para un lado, dejas de ver. Y si te vas para el otro, te mueres. Eso es lo que te hace una planta de poder o cualquier tipo de alucinógeno de la selva. Es que estamos hablando de los venenos más potentes del mundo. El veneno de una Phyllobates terribilis, un sapo de este tipo, puede matar a 10 personas. Este tipo de sapos o ranas son estas pequeñitas de poco más de 5 o 7 centímetros de muchos colores.
Sí.
Por eso tienen tantos colores, para que nada se les acerque. Solamente con tocarles la superficie lechosa de fuera, ya te entra en el torrente sanguíneo a través de la piel. Te entra el veneno. O sea que estamos hablando de algo muy serio.
Ya. Antes de que nos cuentes esa experiencia, ¿cómo han sido las otras experiencias de ayahuasca o de peyote o de San Pedro que has vivido?
Pues fíjate, por ejemplo, el peyote para mí ha sido lo más flojo. Lo más flojo fue el peyote, y te cuentan...
Claro, es que hay que decir que no son nada recomendables, que
no,
simplemente...
Pero por supuesto, lo que te he dicho, que tienes que saber lo que estás haciendo.
Ajá.
Y sobre todo
no irte con todas ellas.
Ni con el primero que te lo ofrezca, porque lo más seguro, hombre, con suerte vas a tener una vomitona y no vas a ver nada y
te van a sacar la plata.
Y te van a sacar la plata.
150 euros cobraban ya en Perú por una toma
por una toma de ayahuasca en una casa de Lima.
Sí.
El sitio, lo principal, el sitio de poder. Tiene que ser en el sitio de poder donde se cría y donde eso funciona. Si no... Ya estamos viéndolo aquí en Europa, se han hecho muchas veces, venían con bidones de ayahuasca,
sí.
Y en muchas masías, sobre todo en Cataluña, te metían en una masía, te tenían un fin de semana, te cobraban 50.000 pesetas de entonces,
ajá.
Y claro, una semana vomitando, y veías a Dios, no había visto nada, y dices, ala, y ya deseando que terminara el fin de semana porque te estaban muriendo de vomitar.
Ajá.
Y te habían cobrado 300 euros o 50.000 pesetas por estar allí. Hubo muchas cosas y muchos abusos ha habido en cuanto a esto. Pero si se tiene cuidado, si se estudia, por supuesto que se puede probar. Y se debe de probar porque es algo que nos pone en unos niveles que decir, hombre, te enseña muchas cosas.
Como investigador y dentro de un contexto, vamos
claro,
a dramatizar.
Para empezar.
¿Cómo fue tu experiencia? El peyote dices que fue flojito.
Lo más flojo y es lo que más te comentaba, ¿no? Con el peyote te comentaban la gente, los mismos indígenas, los huicholes te comentaban, dicen, no, con esto te conviertes en coyote, corres por la pradera. Pues fue un alucinógeno de lo más, quiero decir, bueno, pues después de haber probado otras cosas, esto pues prácticamente no sirve para nada. Así fue. Luego vino el San Pedro. El San Pedro
¿Dónde
es un
lo tomaste? ¿Perú? O
en Perú. En Perú, en Chavín de Huántar.
Casi nada.
En Chavín. Tú imagínate el lugar de poder cuando sales de tomar el San Pedro y empiezas a ver colores allí.
Ajá.
Impresionante. En Chavín de Huántar con realmente un brujo de verdad. Porque un brujo, un chamán de verdad, tú sabes que es bueno cuando no te cobra. Cuando no, lo primero que hablamos es del dinero.
Malo.
Es malo, malo, porque si lo que quieres buscarte es sacarte lo que lleves para saber lo que hay y ya está, y lo que ocurra luego no importa. Pero un buen chamán jamás te habla de dinero. Y en Chavín de Huántar fue una experiencia impresionante.
¿Cómo fue?
Pues
¿Quieres ponernos un poquito de música y bebes agua?
No te preocupes, que vamos a ello, que esta es muy buena. El San Pedro es un cactus venenoso también, que se pela, se cuece. Y lo que sale de ahí es lo que se bebe y lo que te hace el efecto alucinógeno. Se llama San Pedro porque dice que con él te abre las puertas del cielo. Después de su ingestión. Es una ceremonia diferente porque se monta una mesa de poder con espadas, con objetos. No tiene nada que ver con lo demás, tiene mucho más ritual, tiene hasta música. Se monta la mesa cuando cae el sol y no se puede levantar hasta que sale nuevamente el sol durante la noche. Tienes al chamán con una espada dando espadazos en el aire cuando empieza a ver los malos espíritus, los espíritus bajos moviéndose por
ahí. Y que a veces saltan chispas cuando lo hace, ¿verdad?
Pero saltan de verdad.
Ajá.
Pero saltan, no le ha pegado una piedra, no ha pegado contra espada. Ha dado un espadazo en el aire con una espada de hierro y salta una chispa. Eso lo ves allí. Tienes limpiezas, te van escupiendo el agua florida, que son la limpieza. Hay toda una parafernalia que dices, bueno, esto... pues sea real, además que estás ya con el San Pedro, estás viendo colores, estás viendo historias, luego sales a la calle ya cuando amanece y ves esa percepción, ese exceso de percepción que tienes, que antes no tenías, que dices, algo ha servido esto, o algo tiene, o para algo ha servido.
¿Y viste a San Pedro?
Yo no sé si era San Pedro o un familiar, pero la verdad es que vi muchas cosas. Si no era él, desde luego se parecía mucho a un familiar. No, luego entré en Chavín de Huántar con el San Pedro dentro y una experiencia. Chavín de Huántar, que son todo túneles de piedra estrechos hasta que llegas al lanzón que hay al final donde hacían los sacrificios, y entrar por esos túneles de piedra con el San Pedro dentro... pues una experiencia de las más inolvidables de mi vida, ¿eh?
Ya, nada recomendable, no lo estamos diciendo desde aquí, se deba de experimentar.
Si se hace con muchísimo más cuidado del que lo hice yo, desde luego.
Sí, porque tú eres un poco salvaje también.
Sí, yo aprovecho. Si había que hacerlo en ese momento, se hacía, no hay más. Pero ya. Hay que tener mucho cuidado para hacerlo.
Yopo, de San Pedro, ayahuasca.
Ayahuasca, la reina de las plantas sagradas. Esa es la que más he tomado. Y como hablábamos antes, esto lo que te da es mucha visión, como lo del sapo, como todas estas, este tipo de alucinógenos. Ellos lo han utilizado, los pueblos de la tradición, lo han utilizado pues para ver el futuro, para ver dónde hay caza. Cuando se quedan sin caza, tienen que ver dónde hay caza, eso se lo enseña. Van a otro lado, viajan a otros lados, ven si tienen que entrar en guerra con el pueblo de al lado para robar las mujeres. Ellos lo han utilizado durante cientos de años y les funciona. Con lo cual, equivocados no pueden estar. Entran en un mundo invisible que les permite un razonamiento que no tienen en el mundo normal.
Uh-huh. Vale, pues nos vamos a esa experiencia del sapo. ¿Dónde fue? ¿Quién la practica? ¿Dónde la viviste tú?
Esto fue en Colombia, con los indígenas machiguengas. No se podía entrar, porque es que navegar por entre Colombia y Brasil es muy complicado. Porque ahí está la federal, la policía brasileña, que yo creo que es de las más duras del mundo. La Policía Federal Brasileña, te permiten navegar, si quieres navegar y quieres conocer poblados, si quieres llegar a algún sitio, no hay problema, pagando, el famoso sindiposuelo, habrás oído hablar de él.
Sí, claro, estuvo, lo hemos tenido en el programa.
Sí, sí, pues ese maneja la FUNAI, la Fundación Nacional de Ayuda al Indígena, puede llegar a cualquier lado, pero claro, a unos precios astronómicos, casi como cuando quieres grabar en Machu Picchu ahora, o cualquier cosa de estas, que te piden una salvajada de dinero por poder grabar o por poder viajar a cualquier lado. Claro, para viajar aquí, pues había que viajar de otra manera. Como turistas no estábamos grabando y, bueno, conseguimos llegar hasta un poblado machiguenga, con regalos para ellos, con tabaco, azúcar y lo de siempre, y el alcohol, como va todo esto. Hubo al principio muy mala entrada, porque ellos cogieron todos los regalos y dijeron, bueno, y ahora se van, ya está, ya nos han traído los regalos. No, hombre, no, que esto, que vamos a quedarnos aquí, no es que si nos tienes, se van a quedar ustedes aquí, nos tienen que dejar algo más. Hombre, pues no hay problema, en el próximo viaje te traigo un motor. Ah, ¿que me va a traer un motor? Sí, sí, un motorcito, un peque-peque, te voy a traer un motor que va, puede costar allí 4 o 5 mil dólares, un motorcito.
Sí.
Sí, sí, yo te lo traigo, no hay problema. Ah, bueno, entonces sí, quédense. Menos mal que todavía tenían esa inocencia. Vamos, se quedan con los regalos, nos echan y ya está, y diles a estos que no. Pues bueno, pues nos quedamos allí, ya fue bien la historia, ya como iban a recibir el regalo del motor, y nos dicen, vamos a hacer la ceremonia del sapo. De la inyección del sapo. Traen el veneno en una madera que se le habían pasado al sapo por encima para quitarle la leche y unos palitos de madera. Los palitos de madera los quemaban y te los clavaban en el brazo. Te salía una ampolla.
Sí.
Y bueno, te quedas 10 minutos que no sabes quién eres después del pinchazo. Y te empiezan a dar mazato, que es el alcohol de la selva. El mazato es la raíz de yuca machacada por las mujeres, pero machacada con los dientes. Ellas muerden la raíz y la escupen. Por eso las mujeres de la selva, de las tribus de la selva, no tienen dientes, de lo fuerte que está eso. Machacan la raíz, escupen y luego le echan agua de río que fermente. Eso tiene como 60, 70 grados, que es luego lo que bebes, que es como un puré. Te empiezas a beber eso mientras te acaban de meter el pinchazo del sapo. Que es nada.
¿Meten uno o muchos?
Uno, dos, como mucho. Como mucho, dos pinchazos. Porque es a los 10 minutos de tomar el mazato y de tener el pinchazo. Claro, cuando te lo meten es como si te hubieran metido la muerte, ¿eh? Lo notas, que no es como un palillo ardiendo que le han pasado por lo del veneno y te lo han pinchado. Ajá. Como si te metieran la muerte y a los 10 minutos se te empiezan a hinchar las venas, empiezas a ver la vida, que empieza a pasarte lentamente a través de todo, entre relajación y estar en el punto de que no estás ahí, de que estás muerto. Esa es la sensación que tienes. Cuando llega ese agobio de que no sabes dónde estás, solamente hay una manera de salir. Te tiras al agua y como el sapo viene del agua, la explicación de los chamanes, automáticamente se te pasa el efecto.
¿Sí?
Y te quedas nuevo, como si no hubiera ocurrido nada, cuando caes al agua.
¿Y te duró mucho tiempo a ti ese trance?
Te puede durar lo que pues seas capaz de aguantar, porque se te empiezan a hinchar todas las venas que estás sintiendo, que se te va a salir el corazón por la boca, entre el relajo y la presión. Y el aumento de presión es cuando empieza a pasarte toda la vida lentamente, todo muy despacio te empieza a pasar por la cabeza.
¿Ves como diapositivas?
Sí, es como una reprogramación. Como una reprogramación que está pasando de tu vida. Y el tiempo que puedas aguantar, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Te hace pensar mientras estás en ello. Pero pensar en un estado que estás a punto de morir, porque te encuentras realmente fatal y cada vez vas a peor y a peor. Y en ese momento es cuando te lo tienes que quitar. Porque ahí no hay un chamán. Aquí, en este caso, no hay un chamán tranquilizándote, llevándote, cantando. No, no, aquí no hay nada. Aquí está el que te ha pinchado, el de al lado que está vomitando igual que tú. Estoy yo para pedir ayuda a alguno. Si están estos peor que yo. Y además, si estés de aquí, pues imagínate cómo tengo que estar yo. Si estés de aquí, mira lo malo que se está poniendo. Pues salir de esa, dice, bueno, me tiro al agua. Dice, no, no me voy a tirar el primero. Claro, y ahí estás aguantando, y bueno, vomito una vez más y ya me tiro luego, a ver si se tira el de al lado. Pero siempre llega al punto que se tira el de al lado. Menos mal.
De todo ello hablas en el libro En busca de las ciudades perdidas. Estamos viendo aquí unas fotografías de esa experiencia. ¿La repetirías? ¿La repetirías?
Siempre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estas cosas siempre. Igual que la ayahuasca, he tenido malas tomas, cosas que a punto han estado de costarme y de irme para el otro lado, pero entra dentro del costo de esto. Si no lo pruebas es cuando nunca lo vas a saber. Y esto, por supuesto, se
aprende. Pero ya lo has probado.
Sí, pero no sabes qué es lo que puede ser la próxima vez. ¿Qué puedes ver? Ya he visto la primera reacción que tiene. He visto la primera reacción del San Pedro. Y no es que te gusten o no te gusten, pero es que tienen muchas más reacciones. Hay que buscar la diferencia, que hasta dónde se puede llegar, qué se puede conseguir, pero con mucho cuidado. Sobre todo, muchísimo cuidado con lo que se está haciendo.
Yeah. ¿Le llevasteis el motorcito a los...?
Pues la verdad...
No contestes si no quieres.
No, le mandé un vale. Les mandé un vale.
¿Qué significaba eso?
Pues en un vale le dije...
Vale por un motor. Para la próxima vez que vayamos.
Sí, sí, y si quieres dos.
¿Así?
Si quieres, pare para un motor y si quieres dos, no hay problema.
Y te están esperando, supongo, para la próxima que vayas.
Sí, pero a la próxima le diga, ah, pero no lo recibiste, el de correos, que se lo quedó.
Tengo que pensar ir contigo, pero no, ese viaje me voy entonces.
Sí, hombre, no nos van a pedir, ya sabes, que no creo que se acuerde.
Sí. Bueno, José Revenga, esta música sirve para despedirte. Tienes el coche ya esperando para que te vayas a tu pueblo esta noche. Uh-huh. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Un placer estar con vosotros, Miguel. Muchas gracias.
A tu vuelta, tu próximo viaje por ahí, volvemos a hablar. Uh-huh. ¿Forma de contacto? ¿Tienes Face? ¿Tienes página web? ¿Tienes alguna de esas cosas? O...
Sí, el correo electrónico es lo más fácil. jrevenga@docustv.net.
jrevenga@docustv.net. Vale. Pues ha sido un placer. Buen viaje, cuídate mucho por ahí, por esos países extraños y esos lugares extraños a los que vas, porque tienes que venir aquí a contárnoslo.
Cuenta con ellos, seguro.
Gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Gracias. 3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias, mientras llega Miguel Pedrero. Información de lugares donde vamos a estar. Misterio Solidario lo llamamos. Vamos con informaciones, nuevas actividades que se preparan para los próximos meses. Nos vamos hasta Albacete a hablar con Rafa Campillo, el organizador de ese congreso, quinto, sexto ya, o séptimo, no lo sé, del misterio de vida después de la vida. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí metido en pleno trabajo, ¿no?, de organización, y bueno, pues muy contento ya por los resultados que estamos viendo, ¿no? Aunque falta tiempo, muy contento, la verdad.
El congreso es en octubre, finales de octubre.
Sí, es el día 25 y 27 de octubre en el Palacio de Congresos de Albacete.
Palacio de Congresos, y sin embargo ya casi está medio aforo.
Sí, sí, hemos superado ya la mitad del aforo y hemos superado las cifras del año pasado, que el año pasado pues ya llenamos, en dos meses llenamos el de la Paz, que eran 600 plazas, y esas mismas cifras las tenemos ya en un solo mes, o sea que las 1000 plazas del Palacio de Congresos creo que se van a llenar a lo largo del próximo mes.
1000 plazas.
1000 plazas.
Hay que resaltar que todos estos congresos que organiza Rafa Campillo son congresos solidarios. Parte del dinero es para el Padre Ángel Mensajeros de la Paz. ¿Cuánto ese dinero se le dio con el congreso del año pasado? No me acuerdo.
Pues no lo sé, creo que...
¿13.000, 14.000 euros?
Sí, no, más, casi más. 20.000. Y este año pues vamos a superar las cifras, porque he hecho cálculos, he estado haciendo cuentas, y de los 50.000 euros que vamos a recoger, 10.000 serán para pagar gastos y los otros 40.000 serán para repartir entre los niños más necesitados.
Qué bien.
Vamos a superar los récords de años anteriores.
Qué bien. Congreso Solidario Vida Después de la Vida. Dime rápidamente, Gen, qué personajes van a estar y forma de contacto.
Bueno, este año van a estar Tibunar, que es un señor que, bueno, estuvo aquí, llegó a España e introdujo el Tai Chi, y está muy preocupado últimamente en estudiar todo lo que es el duelo y el acompañamiento de las personas que van a fallecer, etcétera. Uh-huh. Marín Rofner, Cristina Lázaro, estará por primera vez, es una investigadora de la Universidad de Murcia que está muy metida en todo lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Va a estar también una persona quizás desconocida en estos congresos, pero muy interesante, que es el padre Manuel Carreiras. El padre Manuel Carreiras es astrofísico, ha trabajado, ha dado clases en varias universidades de Estados Unidos y en España, y sobre todo ha trabajado en proyectos de la NASA. Fíjate tú, un sacerdote metido en la NASA y muy desconocido aquí en nuestro país. Incluso fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano y nos va a hablar pues de algo tan interesante como son el espacio y el tiempo, atributos de la materia. Estará también con nosotros Luis Oliver, que es un docente, es licenciado en biología. Estará Emilio Carrillo, Paloma Cavadas, que estuvo también hace 2 años, y José Medrado, ¿no? También participó, pues creo que en el año 2003, en la segunda edición del Congreso de Medellín, pues estará nuevamente con nosotros en esta séptima edición del
Congreso. Uno de los máximos médiums espiritistas que hay en Brasil, en todo el mundo. Séptimo, yo ya decía cuarto, quinto, séptimo congreso. Dime forma de contacto, página web, cómo reservar
antes,
plaza.
Antes, sí. Una cosa muy importante de este congreso, y es que este congreso tiene algo muy especial, y es el homenaje que vamos a rendir.
Ah, sí, me olvidaba, es verdad.
Es importantísimo, porque vamos a dedicar la tarde del sábado, día 25 de octubre, pues en una serie de actos donde vamos, están invitados y confirmadas ya más de 20 personas relacionadas con el mundo del misterio que fueron muy amigos de Fernando, entre los que se encuentran periodistas, escritores, investigadores. Quizás sea una de las reuniones más importantes en los últimos años en nuestro país de personas relacionadas con el mundo del misterio y todo en torno a la figura del doctor Fernando Jiménez de Losso, a la cual le vamos a hacer un merecido homenaje. Y esa mesa redonda que vamos a hacer, pues sabes que va a estar dirigida por ti, así es que Dios te acompañe. Vas a tener que lidiar con pesos pesados, ¿no?, en estos temas, y yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a finalizar luego ese homenaje con un concierto de un músico que también estuvo muy relacionado con Fernando, el músico Michel Guillén, que si recordarás que ponía música a
sus reportajes, a sus programas,
a los reportajes de Fernando, y que se hizo famoso con un disco que todos conocemos en aquella época, que es el disco Olin, no sé si recuerdan la música.
Déjame, Rafa, que pongamos un poquito de música para que tomen lápiz y papel y dar esa página web, ¿vale?
De acuerdo.
Todos los que estéis interesados en asistir a ese séptimo congreso de vida después de la vida, con ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso y con ese aspecto solidario, podéis tener más información en dónde.
Sí, la página es www.vidadespuesdelavida.es.
www.vidadespuesdelavida.es. Rafa, enhorabuena, seguiremos, y a los oyentes que se den prisa si quieren asistir a ese congreso, hay muchas plazas, pero más de la mitad está ya reservado, así que daos prisa si queréis estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo, nos vemos prontito, ¿vale?
Nos vemos prontito, un abrazo muy
feliz bien. Verano, hasta prontito.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Y esta música anuncia que llega nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Has venido también de viajes por ahí? ¿O estás siempre acá por allá también detrás de algunas de las historias que a veces te cuentan nuestros propios clientes, ¿no?
Sí. Cuando merece la pena y cuando puedo hacerlo, pues no tengo ningún problema en tomar la mochila y presentarme en el lugar de los hechos. De hecho, en mi casa siempre tengo dos maletas, una más pequeña y una más grande.
Sí, dependiendo del tiempo que vaya, ¿no?
Dependiendo del tiempo que me vaya, y voy cambiando de una a otra. Pero desde luego, te lo decía antes a micrófono cerrado, si me gustaría dar las gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros, no solo para contarnos historias, ¿no?, sino muchas veces también para dar ánimos, ¿no?, que en determinados momentos
miren bien, ¿no?
Sí, se agradece mucho, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué demonios hace, entre comillas, perdiendo tiempo y dinero persiguiendo quimeras, ¿no? Porque son historias, misterios que vamos, con toda probabilidad desapareceré de este mundo y no habré desentrañado esos misterios, ¿no? Pero a veces hay una historia quizás más romántica, ¿no? De estar en el lugar de los hechos, de escuchar a la gente y de tratar de sacar algunas conclusiones, aunque sabes que nunca vas a llegar al fondo.
Ya, déjame un poquito de música. Y además, entre tu labor de difusión y de investigación, hay una que tienes ahí a través de la EDES Editor, el último libro, como dices, 20...
Los 20 mejores expedientes X españoles.
¿Y quién ha escrito?
Pues creo que el que está hablando.
¿A tú? Sí. ¿Y no me has dado un libro de esos?
Sí, lo tienes, hombre, hace mucho tiempo, sí.
¿Seguro?
Seguro.
Entonces no me lo he leído bien. Si me dice Natalia que sí, entonces no me lo he leído bien. Cidonia, Editorial Cidonia, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar...
Tenemos que hablar de alguno de esos expedientes, ¿eh?
Bien, hay unos
¿sabes cuantos, que los ovnis? Yo estoy un poquito ya requemado con ese asunto.
Pues es un tema fascinante en el que hay muchísima información y muchas conclusiones que no están saliendo en ningún sitio y que algún día lo tendríamos que tratar. Vale. Y estamos siguiendo casos absolutamente increíbles, con los protagonistas, y algunos ya tenemos el permiso para ofrecer sus nombres y sus testimonios.
Vale. Bueno. Y dar eso, las gracias a los oyentes que nos siguen, que te cuentan sus propias experiencias, que de alguna manera se desnudan ante ti contándote experiencias que a veces vitales, que son increíblemente extrañas,
claro,
e increíbles muchas veces, ¿no?
Y yo estoy muy agradecido porque me dejen entrar en su vida,
¿no?
En sus vidas, ¿no? Yo creo que eso es algo que estoy muy agradecido. Muchas veces me llaman y muchos de ellos se convierten en amigos, ¿no? Uh-huh. Con los que hablo continuamente. Y bueno, ya aprovecho para dar mi correo electrónico, si
vale,
nos están escuchando,
sí,
miguelpedrero@hotmail.com, cualquiera que haya tenido algún tipo de experiencia extraña, que no tenga ningún problema en ponerse en contacto conmigo, y sobre todo si tiene, si ha vivido algún incidente como los que vamos a narrar esta noche.
Vale, ¿qué van de...?
Teleportaciones, es decir, pero tanto teleportaciones espaciales como temporales, es decir, saltos instantáneos en el espacio, y lo que es más espectacular, y también hay muchos testimonios, en el tiempo.
Durante un tiempo se puso de moda, supongo que hace mucho tiempo, ya te estoy hablando, muchos años, se puso de moda extrañas historias que circularon en ese momento de internet,
sí,
de gente que salía de aquí en ese tiempo, en verano, empezaban a tomar las vacaciones a finales de junio, cogían la carretera hacia Andalucía, entraban en un túnel, veían una extraña niebla y de repente aparecían iban a echar gasolina y estaban en Perú.
Bueno,
hubo muchos casos de esos que se habló de que podía ser una prueba de la teletransportación. Lo que vas a contar son más reales, ¿no? Más auténticos.
Sí, ese tipo de casos eran más leyendas urbanas, ¿no? De hecho, nunca se pudo comprobar a ciencia cierta ninguno de esos casos. Nunca hubo un testimonio en primera persona, ¿no? Siempre era alguien que lo sabía de alguien, ¿no? Es uh-huh. decir, que era imposible llegar a la fuente, con lo cual lo más probable una leyenda urbana, ¿no? Pero es cierto que hay casos de este tipo. Yo no me he encontrado con ningún incidente en el que hubiese un salto temporal de un continente a otro, ¿no? Pero sí casos muy espectaculares. Por ejemplo, empezamos con Genaro. Genaro es era un viajante, ahora está jubilado, acostumbrado a conducir por todo tipo de carreteras. Él vivió dos experiencias de teleportación, una en compañía de su hijo y otra en compañía de su mujer, ambas con 17 años de diferencia, ¿no? Además, recuerdo que a este hombre lo entrevisté, fíjate, hace 20 años, en el año 1994, poco después de que hubiese vivido esa primera experiencia, ¿no? Y hace cosa de 3 o 4 años vivió una segunda. Además, con un elemento en común a ambos incidentes, sí, llamativo, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, por la segunda, ¿no? Por la segunda, la más reciente. Como te digo, sucedió hace 3 o 4 años, unos días antes de Reyes. Él se encontraba con su mujer en unos grandes almacenes, en unos almacenes que están muy cerca del aeropuerto de La Coruña, ¿no? Que está a las afueras de la ciudad. Bueno, estaba buscando una serie de regalos que finalmente no encuentran, entonces deciden, bueno, marcharse, suben al coche, arrancan, y su intención es viajar hacia la ciudad de La Coruña para realizar esas compras, ¿no? Y ocurre lo siguiente, eso nos contaba Genaro.
Vamos a escucharlo.
Al iniciar la subida, yo veo que sale un avión de eje de mujer. Mira, ahí va, el avión de las 12. Ese es el de las 12, efectivamente, a las 12 en punto. Por eso sé la hora, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y decir eso, me dice, mujer, cuidado con ese camión, que te vas detrás de él, échate a la derecha, pero con mucha insistencia. Yo iba hablando con ella, yo en eso que pegué el volantazo y me eché a la derecha, y al echarme a la derecha, me voy a mi mano, y al irme a mi mano, a los 4 o 5 segundos, me dice, arrea, mira lo que está, el Corte Inglés está ahí abajo, ¿no lo ves? El Corte Inglés, pero ¿cómo es esto? Me tragué toda la bajada del muro, ellos tira para arriba, y subir a Iris, en la cosa que fuera para Iris, y no cogiera la izquierda por la autopista, sí. Subir a Iris, y de Iris para abajo al Corte Inglés.
No acabo de entender mucho.
Bueno, vamos a ver, este hombre salía de estos almacenes,
uh-huh.
Y de pronto se encuentra delante de él con un camión negro, que ese es el elemento en común ambas experiencias, ¿no?
¿Un camión negro?
Sí, un camión negro. bueno, él sigue a este camión y su mujer es quien le avisa de, oye, que estamos yendo mal, ¿no? Gira, toma este desvío hacia la derecha, ¿no? Y es en ese preciso instante cuando se da cuenta que estaba prácticamente entrando en la ciudad de La Coruña. Es decir, había saltado un montón de poblaciones y estaba observando el Corte Inglés, que, bueno, cualquiera que conozca la ciudad, está en plena urbe, muy cerca de la Fuente de Cuatro Caminos, ¿no? Muy cerca del centro. Es decir, que en un instante, en un segundo, pues se había tragado, como dice él, varias poblaciones, ¿no? Lo curioso es que no era la primera vez que le pasaba, ¿no?
Como te decía, acompañado con su mujer en este caso.
En este caso con su mujer, ¿no? Y hace y unos 17 años antes le sucedió con su hijo. Además, los dos trabajaban juntos, eran viajantes y en ese momento venían por la autopista, viajaban de Pontevedra a la ciudad de La Coruña. El caso es que, bueno, toman la autopista a la altura de la localidad coruñesa de Padrón. Entran a repostar a una gasolinera y cuando abandonan esa gasolinera se encuentran un coche en el arcén con los intermitentes puestos. Bueno, no le hacen demasiado caso, piensan, bueno, un coche averiado. Lo sobrepasan y en ese momento, aquí viene el primer elemento extraño, se dan cuenta que dos coches, parece que salidos de la nada, uno delante y otro detrás, con los intermitentes puestos, pues circulan a su misma velocidad, ¿no? Y a partir de ahí ocurre el hecho verdaderamente espectacular.
Nos encontramos, ¿qué tenemos? Un coche delante con luces intermitentes, y un coche detrás con luces intermitentes. Tac, 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 tac. Y yo le dije, papá, viene un coche tal, con luces intermitentes. Sí, pero puede ser que hayan parado coches para ayudarlos, y entonces pues salieron y se han dejado las luces intermitentes. Eso fue lo que pensé en aquel momento. Bien, adelanta, adelanta, y adelanta. Y al adelantar, que además íbamos despacio, iríamos 80 por hora, 90, por ahí. Lo máximo que podíamos ir después de la retención a 120. Y nada más salir de allí, aparece, ¿quién te crees que aparece? El tráiler negro. A mano derecha, ahí tirando. Le dije yo, adelanta ese coche, cuidado con ese coche, y lo adelanta. Nada más adelantarlo, le aparecimos donde aparecimos. A 500 metros de Sigüeiro, allí, ¿no? Esa donde se paga la autopista, los que vienen para Santiago. Ni vimos Santiago, ni vimos los pueblos caminantes de Santiago, ni vimos las luces que ves antes de llegar a Santiago, que hay muchas, ¿eh? Porque mira que pasé yo a veces después. Mi hijo cogió pánico él por allí, lo tuve que volver a llevar yo, porque no quería volver a pasar por allí.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Yo buscaría o te pediría respuestas. Quizá luego al final te pido una conclusión. Sí. Pero otra vez extraño, ese camión negro, y de repente estaban ya, no habían pasado ni por Santiago, ni Santiago de Compostela, ni nada.
Es un salto espacial de unos 40, 50 kilómetros aproximadamente. Bueno, imagínate el pavor de ambos, la sorpresa, el miedo y el shock, ¿no? Esto es muy común a muchas personas que han vivido este tipo de incidentes, ¿no? Que durante toda su vida la gran pregunta que se hacen es ¿qué pasó ese día? Y sobre todo, ¿me volverá a pasar? Y yo me he encontrado con gente que ha vivido este tipo de experiencias y que realmente tienen un gran temor de que eso les vuelva a ocurrir. Incluso, claro, me hacen preguntas lógicas, ¿no? Dice, oye, si esto me ha pasado una vez, me puede pasar otra vez. Pero oye, ¿y si en vez de aparecer en la carretera, aparezco en un precipicio? ¿No? Es decir, son miedos que uno puede comprender. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, nos ha contado dos incidentes con un elemento en común, ese camión, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo era ese camión?
Pues el camión es igual que los camiones que llevan los coches, los coches, los automóviles, pero tú sabes que los que llevan los automóviles van al aire, ese va completamente cerrado, oscuro. No tiene matrícula.
No tiene matrícula, oscuro, cerrado.
Era un camión totalmente oscuro, sin matrícula, que es algo extraño, y bueno, y ningún elemento especial o nada que destaque, ¿no? Por eso sí me gustaría hacer un llamamiento a, bueno, si alguna persona nos está escuchando y ha vivido este tipo de experiencias de teleportación con este camión negro, o conoce a alguien que la haya vivido, que se ponga en contacto con nosotros, que no lo dude, porque estoy seguro de que hay más casos de este tipo con este camión negro.
Sobre todo en la zona de Galicia.
Sí, sobre todo en la zona de Galicia. Me preguntabas conclusiones, ¿no? Sí. Respuestas, sí, ¿no?
Si quieres ahora o al final.
Bueno, mira, en la mayoría de estos casos, en el 90, el 99% de estos casos, hay una característica en común, un común denominador a todos ellos, ¿no? Y es que antes de producirse ese salto espacial o temporal, aparece algún tipo de elemento extraño, es decir, que rompe la monotonía, ¿no? Podríamos decir, a los que os guste la película de Matrix, un error en Matrix, ¿no? O podríamos hablar incluso, hay una investigadora británica que se ha ocupado de este tema, que se llama Jenny Randalls, ¿no? Que investigó muchísimos de estos casos, y ella habla de factor Oz, ¿no?
¿Factor Oz?
Sí, del mago de Oz. Es algún elemento extraño que rompe la monotonía, ¿no? O la lógica, ¿no? Y justo en ese instante es cuando se produce ese salto espacial o temporal. Mira, te voy a contar un caso que es uno de los más interesantes que tuve la oportunidad de seguir. Esto ocurrió en el año 1996. Los protagonistas, dos profesores de karate, José Luis y Rodrigo, que habían venido a Madrid a realizar una serie de cursillos y regresaban a su ciudad, a Vigo, ¿no? Circulaban a la una de la mañana por la autovía a la altura de Benavente, ¿no? Entonces, en ese momento, uno de ellos, Rodrigo, siente algo extraño por su columna vertebral, ¿no? Él decía que era como si tuviera ahí una araña, o como si le acercaran un monitor de televisión a la espalda, ¿no? Cuando se te erizan los cabellos, ¿no? Una sensación muy parecida a eso, ¿no? Entonces, se lo comenta a su compañero y él dice, oye, pues a mí me está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Solamente les da tiempo para encender la luz interior
del automóvil
y en ese momento se dan cuenta que el asfalto es muchísimo más irregular y que el paisaje ha cambiado. Ambos lados están rodeados observan montañas de cierta altura y, lo que te decía, el piso muy irregular, ¿no? Frenan, obviamente, reducen la velocidad y de pronto se dan cuenta de que están en otro sitio, de que no están en la autovía. No saben dónde se encuentran. Avanzan lentamente, en un estado de shock, y de pronto se encuentran un cartel que pone Monforte de Lemos, 53 kilómetros. Es decir, habían protagonizado un salto espacial de más de 200 kilómetros. Se encontraban en una zona conocida como Viaducto de San Martinio, en una carretera nacional. Lo interesante, si tomas un mapa, es que para llegar ahí hay que tomar varios desvíos y circular por carreteras comarcales. Es decir, es un salto de 200 kilómetros muy, pero que muy complicado.
Vamos a tener que cambiar esa cuña que decimos ahí de buscamos respuestas, porque para esto no hay respuestas, ¿no?
No hay demasiadas respuestas.
Vale, creo que tienes más testimonios.
Bueno, te voy a contar algunos casos más. Mira, luego me he encontrado muchos casos en los que ese elemento extraño, ese factor Oz, son ovnis. Hay una variedad de fenómenos, ¿no? Pero sí muchos casos en los que ese elemento son ovnis. Estoy acordando un caso, 24 de marzo del 2003, Blanca, una mujer que circula por la autovía entre Guitiriza y Parga, y observa cuatro esferas que se desplazan en grupos de dos, unidas, y de gran tamaño, que vuelan a baja altura. Y, bueno, ella se introduce en la autovía y nos contaba, muy sorprendida, que pasó dos veces por el mismo sitio, que está convencida que pasó dos veces por el mismo pueblo, que es el pueblo, una población que se llama A Torre, además por un camposanto. Ella tenía la manía de santiguarse cada vez que pasaba por el camposanto y lo hizo dos veces. No hay otros muchos casos que te podría narrar de este tipo, de objetos voladores que se acercan a determinados vehículos y aparecen 20, 30 kilómetros más allá, ¿no?
Como si fueran ellos los que provocan ese
sí, en este
movimiento,
caso,
ese cambio, ese traslado.
En este caso, ellos son los que o es el, o por lo menos hacen el papel de ese elemento, ¿no?, del, del factor Oz, ¿no? Sin embargo, hay casos en los que esta teleportación se produce sin ningún tipo de fenómeno extraño que lo acompañe, ningún factor Oz, ¿no? Te voy a contar un caso también bastante interesante. 21 de noviembre de 2003, Vanessa, una joven que vivía en Lugo, pero que estudiaba en La Coruña, y un día, como otro cualquiera, de noche, pues circula por la avenida de Alfonso Molina, que es la gran avenida de salida de la ciudad de La Coruña, pasa al lado de una gasolinera muy cerca de la entrada a la autovía que va a dar a Lugo. Tiene la intención de pararse a repostar, pero ve un coche de la Guardia Civil y dice, bueno, a ver si me piden la documentación. Bueno, ya repostaré más adelante. En el momento en el que entra en la autovía, ve un coche en el arcén con los triángulos de señalización y el capó levantado, ¿no?, como si estuviese estropeado y el conductor arreglando algo, ¿no? Y es en ese preciso instante cuando se da cuenta de que está en otro sitio, ¿no? De pronto se da cuenta de que está en un carril central y hay coches a su derecha y a su izquierda sobreposándola a toda velocidad y edificios a ambos lados, ¿no? Tarda unos segundos en darse cuenta de que se encuentra nuevamente en la avenida de Alfonso Molina, pero en sentido contrario y entrando a la ciudad.
Como si hubiera vuelto atrás y al contrario.
Efectivamente. ¿Qué hizo? Pues obviamente muy asustada dar la vuelta. ¿Y qué se encuentra cuando vuelve a entrar en la autovía? En la gasolinera se vuelve a encontrar el coche de la Guardia Civil y justo al tomar la autovía, ese coche con los triángulos de señalización y el capó levantado.
Has venido a complicarnos la vida, ¿no?
Bueno, y eso estoy hablando de casos.
Hay mucha gente que escucha el programa de noche mientras está viajando, camioneros, transportistas, taxistas, cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, pues estas cosas pueden pasar. De hecho, yo estoy convencido de que pasan, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque son testimonios de personas que no tienen nada que ver con estas temáticas, que no se conocen entre sí y que relatan más o menos el mismo fenómeno, ¿no? Y como digo, en la mayoría de ellos hay ese factor Oz y son personas que no se conocen entre ellos y no saben nada de esto. Pero hasta ahora he hablado de saltos espaciales. ¿Pero qué hay sobre los saltos temporales?
También los hay.
También los hay. Son menos frecuentes, me he encontrado menos casos de este tipo, pero algunos muy interesantes. Por ejemplo, Natalia, una empresaria barcelonesa que cierto día, al mediodía, caminaba por el barrio gótico de la ciudad condal, ¿no? En un momento determinado, ella cuenta que empieza a ver personas vestidas de época, ¿no?, con ropajes muy antiguos, escucha lo que parecen varios tiros, varios disparos, y de pronto ve un carruaje, un carro tirado a caballos que se dirige hacia ella, ¿no?, a toda velocidad. Intenta esquivarlo, no puede, e incluso uno de los caballos la golpea con la herradura en su pierna, ¿no? Echa a correr y finalmente llega a la plaza de la catedral y allí es cuando, digamos, vuelve la normalidad, ¿no? De nuevo observa a la gente vestida normal. Durante mucho tiempo tuvo esa magulladura en la pierna con la forma de la herradura del caballo.
Uh-huh. Pregunto, ¿no sería una representación, uno de esos mercados medievales que se hacen de vez en cuando?
Bueno, no era eso lo que ella pensaba, ¿eh?
No
era eso lo que ella pensaba. Además, la sensación que le daba es como si en un instante apareciese en otra época, ¿no? Y al huir, como también al llegar a la plaza de la catedral, es en ese momento cuando todo se transforma y
vuelve a ese tiempo.
Y vuelve a ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay más casos, ¿sí?
Adelante, adelante.
Vale. Bueno, mira, el siguiente es un incidente que tuvo la oportunidad de investigar nuestro compañero Marcelino Requejo. Uh-huh. Sucedió en el verano de 1986 en la ciudad de León. Los protagonistas, un matrimonio, Luis Amelia, que, bueno, paseaban por una conocida calle leonesa, la calle Colón. Además, ellos vivían en esta misma calle, es decir, conocían perfectamente la zona de toda la vida, ¿no? Bueno, en un momento determinado deciden entrar en una calle, en una paralela, como te digo, muy cerca de su domicilio, a muy pocos metros de su domicilio, una zona que se conocían perfectamente, y bueno, de pronto se topan con una pulpería, ¿no? Y dicen, caray, esto no estaba aquí hace unos días, ¿no? Pues bueno, será un negocio que habrán abierto hace poco, ¿no? Y entonces, bueno, deciden entrar para tomarse algo y sucede lo siguiente.
Se introdujeron a la pulpería y, según nada, era un local completamente nuevo, blanco, totalmente pintado de blanco por dentro, mesas blancas, mostrador blanco. Y lo que más le llamó la atención es que en ese instante no había nadie dentro de la pulpería, solamente individuos, un señor y una señora ya mayores, vestidos también de blanco y con un gorro blanco. Lo que hacen es sentarse en una de las mesas, dice que les atienden correctísimamente, muy amables, les sirven pulpo en abundancia, ellos pagan y cuando se van se sorprenden de, bueno, primero de lo exquisito que estaba el pulpo y de lo barato que les había supuesto aquella consumición.
Bueno, quien habla es Marcelino Requejo. Marcelino Requejo, que ha tenido la oportunidad de investigar este caso. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿no?
Sitio chulo, no hay mucha gente, te cobran poco, te dan bien de comer.
Bueno, no hay mucha gente, no, no hay nadie.
No hay nadie.
¿No? Están ellos solos, comida en abundancia, el pulpo muy bueno y el precio tirado, ¿no? Dice, qué bien, ¿no? Hasta ahí todo normal. Pero al día siguiente, fíjate lo que
pasa. Al día siguiente, el marido, a eso de la 1 de la tarde, decide irse a tomar una tapa. Vuelve a la pulpería, dice, voy a tomar la tapa en la pulpería donde estuvimos ayer porque la verdad es que el pulpo estaba buenísimo. Entonces él regresa allí y cuando se introduce en la boca en la bocacalle de esa paralela se da cuenta de que allí no hay ninguna pulpería. Entonces recorre la calle adelante y atrás en 2 ocasiones intentando localizarla. Y para sorpresa de él, pregunta en donde él cree que debería estar esa pulpería que había estado en ella el día anterior. Le sorprende que uno de los locales vecinos dicen que allí nunca ha habido ninguna pulpería y que se fije que el local que está al lado pues es una casa ya abandonada, antigua, que ha estado siempre ahí y que ahí no ha habido nunca absolutamente ninguna pulpería.
¿Y cómo se explica esto?
Bueno, esto tiene difícil explicación. Además, los testigos están completamente convencidos de que entraron a una pulpería y que estaba allí, al lado de su casa, es que estaba a pocos metros de su casa. Es decir, si dijéramos, bueno, se equivocaron en otra ciudad o en otro barrio, no, una zona que conocían de toda la vida, es decir, no había lugar a error, ¿no? Y recordaban perfectamente toda la escena, ambos, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, tiene difícil explicación, pero desde el punto de vista de la física podríamos hablar de líneas del tiempo, ¿no? Líneas de tiempo, es decir, cuando... Si en algún momento llegamos a viajar al pasado o al futuro, no viajaremos al pasado o al futuro, viajaremos a un pasado posible o a un futuro posible, ¿no? Es decir, es lo que se llama líneas de tiempo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la teoría del multiverso, de los universos múltiples, ¿no? Es decir, que si ahora Miguel Blanco decide tomar un sorbo de agua o no, bueno, tú ahora decides que no vas a tomar agua, ¿no? Pero en otro universo paralelo, de pronto, hay un Miguel Blanco que decide beber un vaso de agua, ¿no? En ese otro universo paralelo, el Miguel Blanco decide si se rasca la cabeza o no, y se le rasca. Pero en otro universo hay un Miguel Blanco que no. Es decir, que cada una de las opciones que vamos a tomar siempre se toman, ¿no? Esta es una teoría dentro de la ortodoxia. Estamos hablando de física cuántica y de incluso de astrofísica, ¿no? Este caso se podría explicar con esta teoría de las líneas del tiempo, ¿no? Es decir, tú no viajas al futuro, sino a un futuro posible que puede ser hasta cierto punto diferente o con ciertas características diferentes que no logras reconocer de lo que debería ser ese futuro según tu presente, ¿no? Esa podría ser una explicación.
Ya. Nos ha venido a complicar la vida esta noche. Tratemos de sacar conclusiones.
Bueno, como te digo, es muy difícil de sacar conclusiones, pero fíjate, hay una posibilidad, por muy remota que sea, de que ahora Miguel Blanco se teletransporte y aparezca al otro lado de esta cristalera en el control.
Lo hago de vez en cuando, ¿eh?
Bueno, de forma instantánea, ¿no?
Sí, lo hago de vez en cuando.
Hay alguna posibilidad. Es decir, de hecho, hay un ejercicio que le suelen poner a los estudiantes en física y es eso, calcula qué posibilidades hay de que yo ahora me teletransporte de esta habitación a la otra. Sí hay una posibilidad, pero es tan ínfima, tan remotísima, que cualquier físico te diría que eso nunca se ha producido en toda la historia del universo, ¿no? Sin embargo, yo dudo de esta explicación a tenor de los casos que hemos escuchado, de los testimonios. No son más que testimonios, pero muchos testimonios y muy parecidos de personas que no se conocen, que no se conocen entre sí, ¿no? Y en el fondo, todos tenemos esa capacidad, o al menos de lo que estamos constituidos, las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, la esencia de la materia, es una onda, podríamos decirlo, para explicarlo de forma muy somera, de dimensiones infinitas. Es una onda, no está en ningún lugar, ni hay forma de explicarlo. Cuando una conciencia observa ese montón de ondas se colapsan en puntos y dan lugar a la realidad, pero siguen siendo una onda de dimensiones infinitas, es decir, una onda que puede atravesar cualquier elemento material, y de hecho la atraviesa, porque si no fuera así, no funcionarían nuestros aparatos de música, ni el mando de la tele, ni el ordenador, ni siquiera la radio, nadie nos podría estar escuchando. Es decir, esta extraña característica de las partículas subatómicas, el efecto túnel, es lo que provoca que funcionen nuestros aparatos electrónicos, aunque nadie sabe muy bien por qué funcionan. Y yo me pregunto, si esto pasa con una partícula subatómica, ¿por qué no puede funcionar con trillones de partículas subatómicas
es un ser humano, ¿no?
que forman un ser humano?
Forma de contacto, Miguel, nos vamos.
Muy sencillo, miguelpedrero@hotmail.com.
Ten cuidado, no te vayan a teletransportar ahora de camino a casa. No te da las gracias y que se rompa el micrófono. Gracias por haber estado en la prueba. Teníamos un concurso, 5 son los ganadores: José Antonio Ferri de Valencia, Pilar Mansilla de Córdoba y Caro Cabanelas del Facebook, y además Jimena Salinas de Burgos y Alberto Robledo de Lérida. Ponernos en contacto con nosotros y mandaremos ese pequeño regalo que teníamos para esta noche. Gracias a las invitadas e invitados que han venido a vernos. Y en 7 días más, Espacio en Blanco. Aquí hay muchos más misterios. Buscamos a veces respuestas, otras veces no las encontramos. Pero tenemos una cita. Queremos llenar entre todos ese Espacio en Blanco. Así que no faltéis. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana. Nos vemos en Radio Nacional.